ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.
El equipo titular de ADN sale a la cancha. ADN Deportes, el clásico de las dos. ADN Deportes, aquí todo está en juego. Comienza ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. 91.7, actualidad, deportes, noticias.
Operación Maracaná, pero con escala en Chillán. Brian Cortés podría ser el único titular de Colo-Colo presente en el equipo que arrancará el partido de este sábado ante Ñublense. El arquero de los Albos dijo confiar en los jugadores que sumarán minutos en el torneo.
Nosotros siempre pensando en nosotros, en nuestro juego, en plantear una buena idea como lo venimos haciendo el último partido, así que va a ser un partido muy difícil, bien trabajado, así que, pero vamos muy bien a los jugadores que le toca, obviamente están todos preparados, así que vamos con toda la disposición y con toda la ganas de ya no empezar.
Se lo ganó en cancha. Nicolás Guerra sigue imponiéndose a Luciano Pons para reemplazar al lesionado Cristian Palacios en la delantera de Universidad de Chile. El canterano estrenó y entrenó como titular, pero Gustavo Álvarez le restó importancia a esa decisión en particular.
Me parece que para ganar hay que tener buen arquero, buenos defensas, buenos medios y buenos delanteros. Se necesita un buen equipo. Que los laterales hagan su función, pero el resto también. Así que es un conjunto el que nos lleva a ganar el partido.
Comenta también con los tenores del tapado que podría ser la gran sorpresa azul para el partido de este domingo en Santa Laura. Confían en la batuta del Gordo. Más allá de la duda de Franco Frías en el ataque, Unión Española espera confirmar su repunte ante Universidad de Chile. Miguel Ponce dejó en claro que el argentino es clave, pero también es relevante que Ariel Uribe esté con las luces encendidas.
Cuenta de ese movimiento, como también Ariel, que no es el primer centro que puso en el partido, no es el único, sino que se conectó más con los compañeros, que fue una de las conversaciones que tuvimos con él, que se apoyara, que el equipo también lo puede hacer mejor a él en sus actuaciones.
De no creer, se trata de un duelo clave en la parte baja de la tabla. Universidad Católica y Cobresal serán protagonistas de un partido bajo tensión por el mal arranque en el torneo nacional. El arquero de los nortinos, Leandro Requena, ve en la UC un buen rival para iniciar el repunte.
Quedó demostrado que cuando agarramos la pelotita y nos animamos, somos un equipo que puede hacer daño, así que trataremos de enderezar este momento en el campeonato y seguir haciendo buen papel en la Copa.
Lamentablemente parecía un partido en La Paz. Palestino sucumbió ante la experiencia del Bolívar y cayó por 4-0 en Rancagua. César Rigamonti lamentó no haber estado a la altura de las circunstancias para el inicio de la zona de grupos de la Copa Libertadores 2024.
Hay que reconocer cuando se hacen las cosas mal, más allá de una expulsión, y que yo creo que por ahí en alguna jugada se podría haber reveído. Pero bueno, la verdad que no se hizo un buen partido. Hay que construir desde esto y nada más.
2 años después, buscando arreglar su carrera, Cristian Garín consiguió hoy anotar su tercer triunfo consecutivo en un mismo torneo. En el ATP 250 de Estoril, el chileno venció al portugués Nuno Borges y se anotó en la semifinal del certamen portugués.
Primero que todo, la atmósfera fue genial. No sé qué pasó, fue muy parejo. Los dos jugamos bastante bien. Entiendo la frustración, hice lo mejor. Traté de ganar, me siento feliz de jugar en Portugal y solo traté de ganar el partido.
Y en ADN.cl
revisa los récords, positivos y negativos, en la joven carrera de Iván Román en Palestino. Chequea al club que estaría dispuesto a desembolsar todos los dólares necesarios para tener de vuelta a Alexis Sánchez. Entérate además de todas las actividades programadas para mañana en el Día Nacional del Deporte.
Los tenores están en el clásico de las dos. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Rancagua.
Los tenores están en terreno. 14 horas y 6 minutos, viernes 5 de abril. Hoy es una jornada muy especial porque los tenores están nuevamente en terreno. Pero esta vez se trata de un desplazamiento interregional. Esta tarde será desde la media luna de Rancagua, aprovechando y disfrutando con todo el Campeonato Nacional de Rodeo 2024. Sí, el Champion 2024. Carlos Costas, tenores, ¿cómo están? Buenas tardes.
¡Oh! Muy buenas tardes, Pancho. Qué gusto saludarte desde acá, desde la media luna monumental de Rancagua. 107 la frecuencia para nuestros amigos aquí. Este restador Bernardo Higgins. Nuestros fondos de las copas.
Ya vamos a estar con Carlos Costa. Vamos a perfeccionar ese contacto con la media luna de Rancagua, donde de verdad nos dicen que está espectacular el ambiente, porque estamos hablando incluso en los momentos más importantes de aproximadamente 15.000 personas que van a estar atentos al Champions en esta jornada de día viernes 5 de abril. Ya vamos a estar con Carlos Costas y con los tenores. Me quedo con Andrés Fernández, y seguramente para una fecha que también nos va a llevar la atención durante este fin de semana, y particularmente con la presencia de los punteros del campeonato, y por qué no saber también cómo se va a presentar el cuadro del Cacique durante esta jornada o durante el fin de semana en Chillán. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Y es precisamente uno de los líderes del campeonato, Deportes Iquique, el que dará el vamos a la séptima fecha del torneo nacional, 12:30 mañana en el Luis Valenzuela Hermosilla, frente a Deportes Copiapó.
Bueno, y
usted
con...
Usted va a estar para la tele a color,
¿no? Ahí vamos a estar presentes con Universidad de Chile también disputando el próximo día domingo, pero con los tenores en la ciudad de Rancagua, donde me imagino que están viviendo intensamente este rodeo, Carlos Costas.
Sí, bien intensamente, Pancho Zugarret, qué gusto saludarte. Estamos acá en la media luna monumental de Rancagua. El abrazo, el saludo para nuestros amigos en el 103.7, aquí en la capital de la región del Libertador, Bernardo O'Higgins. Estamos efectivamente en la edición número 75 del Campeonato Nacional de Rodeo, el Champion de Chile, en la ciudad de Rancagua. Ya nos encontramos con Tito Garrido, con Nano Reyes, pronto establecemos el contacto con ellos. En una semana que ha estado, digo yo, marcada por la presencia de los trofeos. A mitad de semana, el día miércoles, recibíamos a la hermosa Copa América en el estudio de ADN, y hoy estamos al ladito, acá en nuestro estudio móvil, del hermoso, maravilloso trofeo que va a distinguir a la dupla ganadora de esta edición 2024 del Campeonato Nacional de Rodeo aquí en Rancagua. Está hermoso el trofeo, hay gran ambiente, los olores de la comida, de los productos tradicionales de nuestra cocina, nos han recibido de verdad, de maravillosa, y junto al Tigre Cruces, junto a Danilo Díaz, junto a Rodrigo Hernández y todo el equipo de ADN, disfrutando de esta fiesta que es parte de nuestra tradición. Tigre, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Claro, agradecidos de llegar acá. Hay muchísima gente en el entorno de la media luna. Está el trofeo, como dijiste, está la copa, está lindo el ambiente, un día además de altísima temperatura, y aquí estamos para meternos también dentro de un fin de semana que nos traerá muchísimo fútbol, y ya sacaremos conclusiones de la primera semana copera que han tenido los equipos en Libertadores y también en la Copa Sudamericana.
La ciudad de Rancagua, que ayer tuvo partido de Copa Libertadores y ya...
Sí, vamos a estar con Carlos Costas y recuperar ese micrófono en particular, y con Víctor Cruces también. Andrés Fernández, ¿el resto de la fecha del fin de semana?
Mañana tres partidos completan lo que decíamos de Deportes Iquique. A las 15 horas, Ñublense Colo-Colo. A las 17:30 en Santa Laura, Universidad Católica Cobresal. A las 20 en Sausalito, Everton frente a Audax Italiano. Tres partidos el domingo a las 15 horas, Calera frente a O'Higgins. 17:30 horas, Coquimbo frente a Cobreloa. Y a las 20 en Santa Laura, Unión Española frente a Universidad de Chile. Esta fecha va a tener un asterisco porque postergado para el 17 de abril va a quedar el partido entre Palestino y Huachipato por la participación de ambos en torneos internacionales.
Bueno, pero además con algo muy importante, y también arranca la primera B durante esta jornada, porque no tenemos partidos de la primera A para este día viernes 5 de abril, pero sí tendremos en el campeonato del ascenso.
Exactamente, 7 de la tarde en el Nicolás Chaguán Nazar Limache, el Tomate Mecánico frente a Deportes Curicó Unido en el estadio de la Quinta Región. Mañana La Serena frente a la U de Conce, Rangers frente a Wanderers el domingo, Antofagasta frente a San Felipe, Recoleta frente a San Marco de Arica, Recoleta el puntero del campeonato, Magallanes Santa Cruz, y el lunes Temuco frente a Santiago Morning y Barnechea frente a San Luis, ¿dónde? En el Nicolás Chaguán. Se abre y se cierra la fecha en el Estadio de la Calera.
¿Y jugando en el estadio del rival?
Exactamente.
Pero mira.
Pero Barnechea es local, por eso no pueden jugar, porque Barnechea estaba acostumbrado a fijar sus partidos en Quillota, no pueden jugar en el estadio Lucio Fariña.
Porque somos un país que inspira color, en Sodimac te invitamos a pintar Chile. Visitamos y descubre un mundo de colores para darle vida a tu espacio. Sodimac, la casa de todos. Anglo American es cobre, minería e innovación, y con innovación y colaboración Anglo American está reimaginando la minería para mejorar la vida de todas las personas. Anglo American, junto lo estamos cambiando todo.
Colo Colo.
Mientras perfeccionamos el contacto con Rancagua, con la media luna monumental y con el Champion 2024, además de este Campeonato Nacional del Rodeo, nos vamos a contactar con Cristiana Vilasoto, porque los hinchas de Colo Colo estaban atentos a ver qué iba a ocurrir justamente con ellos y particularmente con las decisiones que iba a tomar Jorge Almirón de cara al partido de este fin de semana. Si es que iba a presentar o no los titulares, si es que iba a llevar a todos los jugadores a Chillán y quiénes iban a ser reservados para el próximo partido de la Copa Libertadores. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pancho Sugarret, Cortés y 10 más. El portero es el único que se mantiene, el 11 titular, el indio. Brian Cortés, el resto de los futbolistas estelares se quedaron en Santiago porque el plantel de Colo-Colo ya está en ruta, en avión, rumbo a Concepción para el partido de mañana a las 15 horas frente a Ñublense en Chillán. Equipo alternativo es la decisión que ha tomado el técnico argentino de los Salvos, Jorge Almirón, con una formación totalmente alternativa. No es un equipo mixto, es un equipo B, un equipo alternativo, el que ha preparado en esta jornada acá en el Monumental en Pedrero el técnico Jorge Almirón. Se mantiene Cortés en portería, esto dijo el indio en el micrófono de ADN en esta jornada cuando le preguntábamos sobre la alternancia, sobre la dosificación que ha tenido Colo Colo pensando en el partido frente a Fluminense el próximo día martes a las 20 horas en el Maracaná. Esto dijo Brian Cortés y lo escuchamos aquí en el show de los tenores.
Obvio, nosotros como Colo Colo, como club, también te exige estar en primer lugar en todos los campeonatos que tengamos. Nosotros nos vamos a exigir para eso, queremos estar en todos los campeonatos, estar arriba, queremos luchar, tenemos equipo para eso, entonces no tenemos excusa. Yo creo que, como te vuelvo a decir, tenemos jugadores para luchar, así que vamos muy bien, estamos trabajando de buena forma, ha sido una linda semana, así que vamos con todo el ánimo y con toda la convicción que nos va a ir bien.
Pero es difícil para el fútbol chileno en general, no solo para ustedes, jugar a mitad de semana, la exigencia de la Copa Libertadores y además estar presente el fin de semana en los partidos del Campeonato Nacional.
Sí, es exigente, pero nada es imposible. La verdad es que en otros lados se juegan acá 2-3 días, como te vuelvo a decir, no hay excusa, estamos todos preparados, los jóvenes que han entrado la han hecho espectacular y la verdad que en cada uno hay mucha confianza, así que nada, hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando y vamos a ver qué tal pasa mañana.
Ya pues, Cristiana Vilasoto, yo sé que es difícil, es complejo pensando en la cantidad de jugadores titulares que se va a reservar Jorge Almirón para este partido frente al cuadro de Ñublense en su visita a Chillán. Más pensando en que quizás no todos los jugadores han sumado cantidad de minutos en el torneo nacional, menos en la Copa Libertadores, pero hay algunos otros que también sí lo han hecho y han alternado en el equipo titular en el ámbito nacional e internacional. ¿Tienes una probable formación para lo que va a presentar Colo-Colo mañana en la región de Ñuble?
Sí, hay una probable formación. El equipo que ha trabajado fue alternando también en esta práctica futbolística el técnico Jorge Almirón, por eso marco algunas dudas en la defensa, también en el medio campo, pero al menos lo que ha probado, lo que ha ido trabajando el técnico Almirón aquí en La Ruca es con Brian Cortés en portería, Jason Rojas por el sector derecho, pareja de centrales, Ramiro González, Emiliano Amor, también trabajó en esa zona Bruno Gutiérrez, pero hasta el momento marcamos a Ramiro y Emiliano Amor, y cerrando por el sector izquierdo Daniel Gutiérrez. En el medio campo, aquí trabajó el último refuerzo del cacique, Gonzalo Castellani. En el medio campo, Lucas Soto y Vicente Pizarro trabajaron el medio campo. Si Castellani no juega o no debuta de titular, será Dylan Portilla, el juvenil, el capitán de la juvenil del cuadro popular de la sub-19, de la sub-20 del cuadro popular. En punta, en ofensiva, en delantera, Marco Volados, el héroe de Macul, Lucas Cepeda y como centro delantero, Damián Pizarro.
Cristian, cuéntame una cosa. ¿Te llama la atención esta decisión, estas determinaciones que está tomando Jorge Almirón pensando en la posición que tiene en la tabla? Porque algunos podrían decir perfectamente, bueno, está arriesgando mucho en uno a alejarse demasiado de los punteros del campeonato en esta parte inicial del campeonato.
Claro, y le hemos preguntado a 12 jugadores, primero Emiliano Amor y también ahora Brian Cortés, y ellos comentan que todos los jugadores, esto es un plantel, tienen que estar preparados para afrontar el campeonato nacional o cuando les toque disputar minutos. Por tanto, es un plantel, hablaba hoy día Brian Cortés, de 30 jugadores. Lo decide así, lo planifica así Jorge Almirón, es claramente la señal Jorge Almirón está preocupado de la Copa Libertadores. Es copero, le gusta ese torneo, le preocupa el certamen internacional al técnico Almirón. Y considerando también, Pancho Sugarret, en la planificación Colo-Colo, una vez terminado el partido en Chillán, vuelve en bus. Por lo tanto, arriesgar también en ese viaje tan largo a los jugadores en lo futbolístico, en ese viaje y luego el día domingo, viajar a las 3 de la tarde a Brasil para un partido tan importante de Libertadores frente al Fluminense en el Maracaná, decide fundamentalmente dejar a los jugadores de campo porque lleva solo a Cortés de los titulares, el resto no viajó a Chillán.
No deja de llamar la atención también, Cristian, y tengo que decírtelo, si es que hasta el año pasado estaba la alternancia de los porteros y tenían tanta confianza en Fernando De Paul, ¿por qué no se puede confiar también en el portero suplente de Los Alvos para esta oportunidad?
Claro, y también yo pensaba que Omar Carabalí podía ser también el arquero suplente en esta jornada, en esta fecha, frente a Ñublense. Sin embargo, para Almirón, como arranqué el informe, ingeniero, es Cortés y 10 más. Confía en el portero nacional, en el portero de la selección chilena, y definitivamente para él no hay alternancia en el arco como lo hacía anteriormente en el proceso anterior Gustavo Quinteros. Por lo tanto, para Almirón es Cortés el arquero titularísimo en este plantel del Popular.
Y ya que estamos hablando de la importancia de los puntos en el arranque del campeonato y a cuánto está Colo-Colo en la tabla de colocaciones de los punteros y a cuánto podría quedar eventualmente si es que pudiera tener un traspié frente a Ñublense, Andrés Fernández, ¿dónde está en la tabla el cuadro de Colo-Colo? ¿Dónde están los punteros?
Colo-Colo está en el cuarto lugar con 10 puntos, comparte esa posición con Unión Española y Cobreloa, está a 6 unidades de los líderes de Deportes Iquique y la Universidad de Chile. Podría, en teoría, entrar a la cancha a 9 puntos de Deportes Iquique si le gana el cuadro de Miguel Ramírez a Deportes Copiapó.
Es una presión importante para el cuadro de Colo-Colo y además con una característica bien especial, ¿eh? Porque ha llegado el último refuerzo a Los Alvos hace un par de días, Cristian Ávila Soto, Gonzalo Castellani, claro, lo quieren foguear también para que esté presente y sea parte del plantel en la Copa Libertadores y va a sumar sus primeros minutos. ¿Podrá jugar un partido completo Gonzalo Castellani, Cristian?
Claro, de hecho ya fue convocado en el partido frente a Cerro Porteño acá en el Estadio Monumental, por lo tanto Gonzalo Castellani, habitualmente los entrenadores, estos jugadores que vienen llegando y que no jugaba desde diciembre, Castellani le va dando minutos en el segundo tiempo, o va ingresando algunos minutos, o va disputando partidos amistosos, esos de entrenamientos, para estirar las piernas en el Monumental como lo hacen habitualmente acá en el Cacique. Sin embargo, hoy, ingeniero, trabajó en el once titular, estuvo trabajando. No está seguro todavía, diría yo, que vaya desde el arranque o ingrese en el segundo tiempo, pero al menos comenzó la práctica de hoy Gonzalo Castellani, está habilitado para jugar este partido. Por lo tanto, es una sorpresa en la formación titular, o al menos puede ingresar en el segundo tiempo, pero al menos trabajó. Si no juega Castellani, dejamos ese asterisco, va a ser Dylan Portilla. Esos son los dos jugadores que estuvieron trabajando en la mitad de la cancha del cuadro popular. Conversamos, tuvimos la oportunidad de conversar con el último refuerzo del cacique, el argentino Gonzalo Castellani, quien tiene toda la ilusión en el micrófono de ADN aquí en el show de los tenores de sumar sus primeros minutos con la camiseta del Eterno en Chillán frente a Ñublense.
Sí, es una ventaja por ahí conocernos, me voy acoplando bien al equipo, necesitaba entrenar con ellos para tener el mismo ritmo de juego, día a día me voy a sentir mejor seguramente y bueno, esperemos seguir así.
Van a sumar algunos minutos seguramente en Chillán, ¿no?
Sí, ojalá, en todo momento, las ganas de jugar siempre van a estar, así que esperemos que sea lo antes posible. Me esforcé mucho para poder estar acá, creo que cualquiera de los compañeros se merecen estar en el banco, pero bueno, hay una cantidad de jugadores con las que tienen que contar, pero bueno, sumando, apoyando al equipo siempre y bueno, esperemos seguir así.
Algo ya nos adelantaba Cristian Ávila Soto con los partidos de Gonzalo Castellani, que claro, era difícil para Los Alvos sumar a un refuerzo, básicamente porque este tiene que estar libre, o sea, no tiene que pertenecer a los registros de ningún club. Que reciba el llamado de Colo-Colo, que reciba el llamado de Blanco y Negro, de los dirigentes de Daniel Morón en particular, y que esté disponible para sumarse. Bueno, Gonzalo Castellani cumplía con esos requisitos, no estaba jugando, no estaba inscrito en ningún equipo en Argentina, pero tiene un tiempo de para, un tiempo de receso, que a lo mejor se puede notar en la cancha. Algo adelantada Cristiana Velasoto, pero tú tienes los datos de los últimos partidos de Gonzalo Castellani.
De hecho, jugó en la última temporada un total de 26 partidos con la camiseta de Defensa y Justicia.
Buen número en todo caso.
Exactamente, considerando Copa Argentina, Copa de la Liga, Copa Sudamericana y la Liga Profesional, que son los cuatro torneos que disputó el conjunto, el ex equipo de Sebastián Becachese, con la camiseta del Halcón de Varela, como se llama el equipo, como le dicen, al conjunto de Defensa y Justicia. La temporada 2022 también jugó por Unión La Calera, que es como la experiencia más cercana a lo que considera el fútbol chileno. Jugó 27 partidos por primera división, convirtió 2 goles, 8 en Sudamericana, y esos son los números que tiene Castellani con la camiseta, la última temporada que jugó en el fútbol chileno con la camiseta de Unión La Calera.
Y con presencia, además, de Castellani con juegos internacionales con Unión La Calera. Y destacadas presencias internacionales con Unión La Calera.
8 partidos en 2022 Copa Sudamericana y 5 en Copa Libertadores el año 2021 con el equipo cementero. Y 6 más en Sudamericana el año 2020. Así que,
para aquellos, claro,
experiencia tiene.
Para aquellos que se quedaron con la idea de Gonzalo Castellani solamente en su parte de Unión La Calera y jugando y reforzando los cementeros en algún momento de buen nivel, estamos hablando de un jugador de mucha trayectoria que incluso estuvo en Boca Juniors en su momento y que estuvo en San Lorenzo de Almagro. No estamos hablando de un jugador cualquiera. Claro, tiene 36 años, probablemente no va a rendir lo mismo que puede rendir o que pudo rendir hace un par de temporadas o hace 5 temporadas, pero sí me parece que puede ser un buen aporte para el cuadro colocolino.
Y que también jugó en el Villarreal de España por allá por la temporada 2010-2011 y también 2011-2012 con aproximadamente 40 partidos en el Submarino Amarillo.
Y vamos a tocar un tema que te interesa mucho a ti, Cristian Ávila Soto, y yo sé que tiene harto que contarnos con respecto a lo sucedido con Maximiliano Falcón, que ayer se realizaba exámenes, nos decías tú, y sí. Está. ¿Está o no está para Chillán? ¿Está o no está para el partido frente a Fluminense el próximo día martes?
No, para Chillán en ningún caso, porque tiene una lesión y además está suspendido.
Es verdad.
Pero la gran preocupación, ingeniero, la gran preocupación es que está en duda para el partido del martes frente a Fluminense. El Peluca quiere jugar. Tiene esta lesión que explicábamos ayer, tiene un hematoma en el pie. Eso resultó en la resonancia que se hizo ayer. El Peluca Falcón en la zona baja del pie, se esperaba un drenaje, sacarle sangre, pero finalmente no quiso el Peluca Falcón aquello. Por lo tanto, está completamente en duda para el partido porque tiene que probar en los entrenamientos. Él quiere jugar porque para él es un sueño jugar en el Maracaná, por la historia que tiene ese estadio, por la historia uruguaya. Por lo tanto, el Peluca no se quiere perder por nada del mundo ese partido. Pero esta lesión es muy compleja para frenar, para ir al choque, como le gusta al Peluca Falcón, le complica esa dolencia que tiene en la zona baja del pie, ese hematoma. Pero además, este golpe en el partido frente a Cerro, que lo saca del compromiso frente a los paraguayos, ingeniero Sugarret, le derivó a otra lesión al Peluca. Tiene un esguince grado 1 de rodilla el Peluca Falcón.
¿Esguince?
Sí, tiene un esguince. Pero esa lesión no le compromete el ligamento. Es una dolencia,
claro,
una inflamación, podríamos
decir. Podría jugar, sí.
Podría jugar. Esa lesión no le impide jugar el partido. Pero sí, la molestia en el pie izquierdo abajo, ese hematoma que tiene, lo tiene bien complicado, no puede pisar el Peluca Falcón.
No es primera vez en todo caso que está en esta situación Falcón, Cristian, y él ha tomado la decisión finalmente junto con el cuerpo médico y técnico de Colo-Colo de arriesgar un poquito. Es la condición del charrúa de tomar ese tipo de determinaciones, ¿no?
Sí, no solo el Peluca, esa es una decisión de varios jugadores. Hay muchos futbolistas que han contado historias acá en el Estadio Monumental, jugadores ya retirados, que se han infiltrado, que han tenido molestias físicas, pero son partidos tan importantes que no se los quieren perder y terminan jugando igual todos los partidos.
Lo último, la agenda en términos de viaje del cuadro de Colo-Colo.
Colo-Colo viaja, ya va viajando rumbo a Concepción para concentrar de cara al partido de mañana en Chillán frente a Ñublense y luego retornan en bus. El regreso es por tierra del cuadro popular y luego van a estar llegando acá pasado las 12 de la noche, así lo tienen planificado. Después del partido se vienen de inmediato a Santiago y el día domingo a las 15 horas, vuelo charter, tienen ya agendado para viajar rumbo a Río de Janeiro. Entrena el día lunes en Brasil a la espera del partido del día martes a las 20 horas. Recordemos, con el cambio de hora, atención colocolinos, el partido es 20 horas de Chile, 21 de Brasil. El compromiso, el encuentro frente al Fluminense en el Maracaná.
¿Y su viaje para cuándo está programado?
Para el día domingo también, pero más temprano. Más temprano, bien. Sí, de madrugada, 5 de la mañana. Paso directo, de largo.
Abrazo, Cristian.
Abrazo, que estén bien, chao.
Si vibras con todos los deportes, inscríbete ahora en el Diplomado en Periodismo Deportivo Digital de Universidad Autónoma, con doble certificación junto al diario español Marca. Ingresa ahora a posgradosuautónoma.cl y obtén una beca del 3%. Del 3% sería muy poquito. 30% es muy bueno, evidentemente. Universidad Autónoma, con este Diplomado de Deportes junto al diario español Marca. ¿Me recuerdas nuevamente hora y fecha de ese partido de Colo-Colo, Andrés Fernández?
El partido de Colo-Colo con Ñublense, mañana 3 de la tarde en el estadio Nelson Oyarzuna Arenas. Arbitra Rodrigo Carvajal, que va a estar en el VAR para los Juegos Olímpicos.
¿Y el próximo partido de la Copa Libertadores?
Como decía Cristian Ávila Soto, el martes 20 horas frente a Fluminense en el Maracaná.
Remolque Tremac te permite transportar mayor carga útil. Contáctalos en tremac.cl o a través de la red de sucursales Kaufman en todo el país. Entre un remolque y un remolque,
¡hay un Tremac de diferencia! ¡Tac, tac, tac! ¡Tremac!
Urgencias dentales, despreocúpate con este gran beneficio de Caja Los Andes. Atención de urgencia dental a solo 100 en Red Salud. Conoce más en cajalosandes.cl/salud-preventiva. Caja Los Andes, construyendo valor social. Ya supimos todo de Colo Colo, lo van a comentar los tenores en todo caso en Rancagua. Hacemos la pausa, ya volvemos desde la Media Luna Monumental.
Todo está en juego. Estás en ADN Deportes con los tenores. 91.7, la pasión que llevas dentro. Siguen los lujos, siguen los tenores en ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.
25 minutos nos separan de las 3 de la tarde. Las colleras esperan a los novillos en el apiñadero. Y los tenores también intentan estar listos para las atajadas de 2, 3 o 4 puntos para este rodeo, para este champion particular. Exactamente en la media luna de Rancagua, media luna monumental de la ciudad de Rancagua. Nos escuchan en 103.7 en la ciudad de Rancagua, donde estamos listos también para seguir en un ratito más para conocer de las novedades de la Universidad de Chile, que como líder de la competencia está preparando su compromiso del próximo día domingo a las 20 horas en el Estadio Santa Laura. Así como también estaremos viendo qué sucede con Deportes Iquique en la jornada de mañana frente a Deportes Copiapó. Estaremos con la información de Leo Mora de lo ocurrido durante esta mañana en el entrenamiento de los azules. ¿Sabían que Hyundai cuenta con una flota de camiones a hidrógeno que lleva más de 6 millones de kilómetros recorridos en Europa? El camión Exxon Fuel Cell de Hyundai es líder en tecnología de hidrógeno en el mundo. En tecnologías sustentables, Hyundai la lleva. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora.
Universidad de Chile.
Nos vamos a la información de la Universidad de Chile con Leo Mora, que está en el estudio. Leo Mora, y usted estuvo en la mañana en el Centro Deportivo Azul de la Cisterna con muchas novedades y con un equipo titular que se va ya vislumbrando con sorpresa. Algunas que no son tan sorpresas, otras que sí son sorpresas.
Justamente, Pancho, ¿qué tal? Buenas tardes. Claro, la sorpresa viene por la línea defensiva, porque creíamos que se iba a mantener de una manera, terminó habiendo una sorpresa de última hora.
¿Cuál?
Ya la voy a contar.
Pero ¿por qué se guarda las cosas para última hora?
Hacer eso. Sí, me encanta hacer eso.
Sí,
lo otro sabemos. Sí, Pancho, que sí está listo y que no es ninguna sorpresa, era quién iba a ser el reemplazante de Cristian Chorri Palacios en la delantera de la Universidad de Chile. Lo comentamos durante toda la semana cuando acá mismo los tenores me decían, bueno, si tú tienes que jugártela por un nombre, ¿cuál es el nombre de Nico Guerra? Él está fijo en la práctica de la Universidad de Chile, más allá de que durante todos estos días está comentaba justamente la disyuntiva de que si era Luciano Pons el que podía tomar algunos minutos, porque incluso recordemos que cuando se hacen los cambios en la Universidad de Chile, no es Nico Guerra el reemplazante natural para Gustavo Álvarez en la oncena de la U, sino que el que entra en esa posición es Luciano Pons. ¿Quién es Nico Guerra en el equipo de Gustavo Álvarez? El reemplazo de Leandro Fernández o de Maxi Guerrero. Pero no es
como
el,
extremo izquierdo.
Justamente, pero no es el reemplazante natural. Pero a pesar de todo eso, por lo que significó el gol que marcó el fin de semana en el partido ante Cobreloa, es Nico Guerra el que gana la pulseada ahí como nueve, centro delantero, atacante de la Universidad de Chile, como usted le quiera decir. Pero bueno, pasemos a revisar un poco lo que dejó esta mañana la conferencia de prensa de la Universidad de Chile, porque habló el técnico Gustavo Álvarez y obviamente tiene un rival bastante interesante al frente, la Unión Española, que lo hemos dicho durante toda la semana, ganó por 5 goles a 3, partido interesantísimo para lo que fue la U. De hecho, la U no lo pudo ver ese partido. ¿Por qué? Porque a la hora que estaba jugando la Unión, la U venía en vuelo.
Ah, la verdad, sí.
Entonces
tienes toda la razón.
Tuvieron que recién revisarlo durante la semana, martes,
pero en todo
miércoles.
Caso para eso hay videístas.
Claro, ahí están.
Analistas de imágenes.
Esa es la palabra. Los analistas que ya lo revisaron durante la semana, martes y miércoles, para revisar un poquito de qué es lo que era, porque la U no trabajó todavía con balón en esos días y ahí tenían que revisar qué es lo que preparaba justamente el equipo de Ponce al frente. ¿Cómo neutralizar a la Unión Española? Esta es la respuesta de Gustavo Álvarez acá a los tenores.
Lo primero que hay que hacer para neutralizarlo es quitarle la pelota y apropiarnos nosotros del balón. Y estar preparado ante las pérdidas para recuperar rápido. ¿Y cómo evitamos que una transición sea rápida de este y cualquier otro equipo? Marcando a la gente que queda del lado de nuestro arco, entre el balón y nuestro arco, marcando lo que llamamos descolgados para evitar cualquier tipo de contraataque. Cuando usted me dice de adelantar las líneas, es para mantener el equipo corto, porque si uno está atacando, las líneas tienen que estar cerca, si no queda muy estirado y hay más espacios por cubrir. Cuando atacamos hay que estar muy preparado para estar equilibrados y que no nos sorprendan de contraataque a partir de recibir balones, precisamente esos descolgados en solitario, ¿no? Tiene que tener una marca que los anticipe.
Bueno, pareciera que lo de Nico Guerra ya es un hecho en esta formación titular de la Universidad de Chile, pero la sorpresa, por favor, no se la reserve más, Leo.
No, claro, tranquilidad, porque aquí van a empezar todos a mandar WhatsApp, escribir al Twitter, pidiendo explicaciones, mirando al cielo. ¿Qué quiere hacer Gustavo Álvarez? Este es el onceno para el día domingo en el Estadio Santa Laura de la U. Con Gabriel Castellón en el arco y aquí inmediatamente la sorpresa, porque hay una línea de tres en el fondo, pero la comienza abriendo fuegos David Retamal.
Yeah.
Aquí está la sorpresa. Después, Franco Calderón y Matías Saldivia en la línea defensiva. En el mediocampo, Fabián Ormazábal, Marcelo Díaz, Israel Poblete y Marcelo Chelo Morales. Y en el ataque, Maximiliano Guerrero, la no sorpresa, ya decíamos, Nicolás Guerra como centro atacante y Leandro Fernández cierran el 11 de la Universidad de Chile para el partido de este domingo en Santa Laura.
Minutaje, experiencia de David Retamal, que es el tapado de Gustavo Álvarez para este fin de semana.
No ha sumado minutos en los partidos oficiales de la Universidad de Chile. Sí estuvo algo en los partidos de los torneos de verano que se jugaron, pero es la sorpresa, porque como lo decíamos, el que estaba jugando en la posición de la línea defensiva, por el otro lado sí, era justamente Nacho Tapia, que entró en desmedro, recordemos, de Manuel Ojeda, que tuvo algunas complicaciones en los últimos partidos, deportivas, no físicas. Pero en esta pasada opta por el trabajo de Ramal. Ya lo estaba haciendo con él ayer. De ahí ya estaba la duda, obviamente, por este tema. Ahora, para salvedad mía, porque alguno me puede decir, oye, ¿y esto puede cambiar? Sí, porque queda todavía un entrenamiento mañana en el Centro Deportivo Azul. Y como un dato a mi defensa, además, la semana pasada incluso, en el 11 de la Universidad de Chile, en algún momento apareció como titular Federico Mateos, y no lo terminó siendo en el partido del Norte. Así que, obviamente, hay que dejar ese colchón para lo que puede pasar mañana en el entrenamiento del AU.
Seguramente también será comentario de los tenores en la media luna monumental de la ciudad de Rancagua, donde retomamos el contacto con Carlos Costas. Estoy contigo, Carlos.
Gracias, Pancho. Gracias, Leo. Aquí estamos en Rancagua y escuchando atentamente esta sorpresa, este tapado, ¿no?, de David Retamal en la saga de la Universidad de Chile. Danilo Díaz, ¿qué le parece eso?
Puede ser quizás por los problemas que tuvo Universidad de Chile en algún momento en el partido frente a Cobresal por el sector derecho con Franco García. También por los minutos. Recordemos que el minutaje de los sub-21 es un tema muy, muy determinante, y hay algunos entrenadores, algunos equipos que están tratando de resolver rápidamente. Hay otros clubes, por ejemplo, Copiapó, le pasaba a Limache en el ascenso, que tenían gravísimos problemas con el minutaje. tuvieron que hacer cambio incluso en el equipo para, en el caso de Limache, para poder empezar a sumar minutos, porque ese es un problema.
Conversábamos en la semana, Jorge Valdivia, de la opción de Pons, en la Universidad de Chile, y finalmente se ratifica lo del Nico Guerra.
Sí, yo pensé, fui uno de los que dijo que Gustavo Álvarez terminaría inclinándose por Pons, por la secuencia que venía arrastrando y por la preferencia en esa necesidad de primer cambio. Se vio, ¿cierto?, en los partidos anteriores que era Pons, es esa primera alternativa del Chorri Palacios, pero bueno, Gustavo Álvarez sorprende una vez más. Ahora, entre el Nico Guerra y Luciano Pons, tienen características similares, creo que lo dije en la semana. Son jugadores prácticamente que manejan esa posición centralizada, que amarran un poco, ¿cierto?, por decir algo, a los centrales. Entonces, para mí, no, la sorpresa está en la defensa. O sea, era algo que quizás podía pasar, lo de Nico Guerra o Pons, pero para mí la sorpresa está en defensa, porque
es que sabes lo que pasa,
venía jugando Ojeda, después pasa por el Chico Tapia y ahora se inclina por un jugador más joven. Entonces,
lo que pasa, Mago, es que los cabros chicos, que los delanteros que tiene Unión arriba,
sí, son rápidos.
Son rapiditos, sí. Andan inspirados. Vecchio, jugador con categoría.
Uribe, pero Retamal juega por la derecha, por el sector derecho.
Uribe viene en un gran momento.
Pero Uribe juega por el sector izquierdo.
No, está jugando por la derecha. Con
por, eso, por la derecha de Unión, pero el sector izquierdo de la U.
Más fría, así que es un equipo que se mueve mucho la Unión. Tiene mucha movilidad arriba y de tres cuartos de cancha para adelante son todos buenos para la pelota.
Pero Uribe es más estático. O sea, Uribe respeta más la posición de carrilero por el sector derecho, a diferencia de por ejemplo, Arangui, que por ahí Arangui sí empieza por el sector izquierdo y se mueve por el centro
pero cambia
de posición con Vecchio.
La gracia que tienen los dos que buscan la diagonal y andan derechitos. Sí. O sea, Uribe anda bien, Pablo Arangui volvió a ser, está dejando de ser Pablito, está siendo Pablo Arangui. Y en el caso de Vecchio en un gran momento. Entonces yo creo que lo que busca son defensores quizás más rápidos para poder enfrentar esos duelos.
Estamos en la medialuna monumental de Rancagua, somos los tenores, somos ADN en vivo, 103.7 la frecuencia aquí en la capital de la región del Libertador. Tigre Cruces a mi izquierda, dos puntos buenos, ¿ah? Porque Rancagua es O'Higgins, y qué invitados tenemos para esta edición especial de los tenores de ADN.
No, y uno finalmente se transporta a la época de la grabadora cassette. Los vi llegar y me transporté a la época de la grabadora cassette.
No los ayude tanto, Tigre, ¿eh?
No, habla de mi vejez, no la de ellos, porque ellos ya la rompieron. En el caso de Rodrigo Pérez, con tantas camisetas, y también Mario El Oso Núñez, pero también vinculados a la camiseta celeste, Carlos, de acá del equipo de Rancagua.
Bienvenido, muchachos. ¿Cómo está, Rodrigo?
Hola, muy buenas tardes. La verdad que contento después de estar hablando de fútbol, en mi zona, en mi tierra. Y créeme que primera vez en el rodeo, siendo rancagüino, y primera vez que estoy acá. Así que la verdad que muy contento, sobre todo hablar de fútbol.
Y en el caso suyo, Mario Núñez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Primera vez también acá en la medialuna?
Buenas tardes, sí. Bueno, gracias primero por la invitación. Y sí, bueno, no soy muy muy entendido en lo que es el rodeo. También la primera vez aquí en este deporte. Y veo que hay mucha gente, así que me imagino que es súper entretenido. No he tenido el privilegio de estar ahí, pero claro, por la cantidad de gente que hay acá, me imagino que debe ser un deporte entretenido.
Hoy, yendo a la pelota, estamos aquí en el rodeo, en el Campeonato Nacional, 75 aniversario, recién veíamos a Marcelo Simonetti, que escribió el libro Los 75 Años.
Y el hermoso trofeo, que además sí, se va a llegar la collera ganadora.
Claro. Yo me acuerdo de Mario Núñez, me acuerdo dos partidos. Me acuerdo un partido por O'Higgins, que lo ganaban 2-0 y perdieron 4-2 con Santiago Morning en el año 99. Eran puros cabros ustedes en O'Higgins. Y después en la segunda rueda, es quizás el mejor partido que hubo en 15, 20 años en el fútbol local, ese 5-4 con Universidad de Chile, un partido en el Nacional, un lunes por la noche, partido extraordinario, un partido que ustedes no lo ganaron porque eran jóvenes, ¿no?, al final, ¿o no?
Y porque la U venía bien.
Claro, pero usted, el partido nosotros, lo venía muy bien.
Un partido dinámico, muy dinámico, y que se jugó a mucha intensidad. Obviamente en ese partido fallaron mucho las defensas, sobre todo nosotros las pelotas detenidas, bueno, hicieron 4 goles de pelota detenida. Y nosotros, bueno, con la velocidad que teníamos en ese momento, pudimos romper la defensa de la U. Así que buenos recuerdos, fueron muy buenos partidos, pero claro, la juventud en ese momento nos pasó un poquito la cuenta. Pero en línea general ese año fue muy bueno, para crecimiento de muchos que después, bueno, fuimos a reforzar varios equipos. Así que muy buenos recuerdos de ese año.
Ese equipo lo tomó, me recuerdo, René Serrano, que había trabajado con ustedes en las inferiores.
No se acuerda de todo.
Lo salvó del descenso y después una gran campeón. Después no dirigió más. Y parecía un entrenador que iba para arriba.
Sí, pues el profe Serrano hizo muy buenas divisiones menores, formó muchos jugadores. No sé si Rodrigo tiene el recuerdo de él, fue muy buen formador. Y después, por condiciones económicas del equipo, le tocó tomar el primer equipo. Y empezó a armar el equipo en base a jugadores de casa. Y la verdad es que fue bastante buena apuesta. Con el tiempo, digamos, se fue dando esta dinámica en el equipo y finalmente terminó por ser un muy buen año. El profe René después nos siguió por diferentes motivos, y uno de ellos es porque acá tiene un colegio, el Colegio Quimahue, y ayudó mucho a su esposa en el avance, en el crecimiento de este colegio. Y creo, por lo que he comentado con él cuando lo veo, tomó una muy buena decisión. El fútbol en ese momento, y muchas veces pasó que se decía una cosa y se hacía otra. Y eso el profe obviamente no estaba dispuesto para ello. Entonces, para mí, bueno, en ese momento él tomó su decisión y hasta el día de hoy pienso que siendo hombre de fútbol, creo que tomó su mejor decisión.
Mario hablaba del fútbol de antes y lo traigo también de vuelta al fútbol de ahora, Rodrigo Pérez, porque siempre con ese análisis, usted siempre iba al frente en la cancha, Rodrigo, y el fútbol de hoy nos muestra algunas señales. El otro día Calera juega con 8 argentinos y con 3 futbolistas chilenos una Copa Sudamericana. Eso es el proceso y eso es lo que busca la Calera.
Agüed de chilena, agüed.
Pero, y claro, pero además, Rodrigo, está siendo también muy difícil para el técnico chileno dirigir acá en nuestro país.
Bueno, el otro día lo comenté, me tocó conversar ahí con gente de fútbol y muchas veces, bueno, está el Mago acá que también tuvimos hartos partidos en contra, para mí un tremendo jugador.
Gracias.
Y muchas veces en el fútbol no todos dicen la verdad, o quizá unos, no, me puedo cerrar las puertas. Yo la verdad que me siento que el fútbol, de cuando lo viví, con menos o más condiciones, con mayor o menor carrera, creo que uno llega por capacidad. Y la capacidad siempre tiene que estar en todo tipo de cosas, en cualquier trabajo. Y me parece que hoy en día no está primando eso, están primando otros factores. Entonces el que lo dice, no, Rodrigo Pérez conflictivo, el que dice las cosas como son, o sea, me tocó ir a Cobreloa y salí con el 53% rendimiento. Lo que un técnico chileno es muy difícil. Yo estaba debutando como entrenador en el fútbol profesional, 8 partidos de local, ganamos 7, 8 partidos de visita, empatamos 4 y perdimos 4. Le ganamos al tricampeón y el otro día estaba finiquitado. ¿Por qué? Porque el presidente, que según él no tuve pantalones para sacar a Jorge Luna, cuando Jorge Luna ha sido uno de los mejores extranjeros. Entonces muchas veces existe esa gente que no es de fútbol. Si bien es cierto, en la época me tocó jugar a mí, los clubes tenían muchos problemas económicos, infraestructura. Hoy día se mejoró en la parte deportiva, o sea, en la parte económica, pero en la parte deportiva creo que no está la gente que tiene que estar. Yo siento que muchas veces ha involucionado el fútbol, sobre todo los planteles. O sea, me tocó jugar finales con Colo-Colo, tuve los rivales, jugar de selección. Venía en la época de los 90, Gorosito, Acosta, en la U venía Sergio Vargas, en Colo-Colo Marcelo Espina, Charlie Vázquez, todos seleccionados, Temuco seleccionados bolivianos. Entonces el campeonato era de mayor jerarquía y hoy día creo que queda súper reflejado los resultados a nivel internacional. Nos cuesta mucho Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Entonces el que dice la verdad me parece que no le conviene a la gente que hoy en día está manejando el fútbol. Oye, pero más allá de eso siento que la tranquilidad es hacer las cosas bien. O sea, mi presente hoy día, soy instructor de la Confederación, llevo 6 años. Y da gusto ir a una, no sé, a un workshop, encontrarte con campeones del mundo, que es la gente más futbolizada y más simple. Entonces, la verdad que es complicado, porque dirigí y después no aparecí más, pero ya será una situación que el momento llegue y que sea un proceso serio, porque tampoco estoy para ir a dirigir 2 o 3 partidos, prefiero quedarme en lo que estoy haciendo.
Oye, Rodrigo, hablando de cosas, de anécdotas, pero esta puede ser tragicómica, ¿es verdad que tus compañeros estaban esperando? Eran los difíciles momentos de O'Higgins de Rancagua, que era un equipo que sacaba y sacaba jugadores y a ustedes no les pagaban nunca, que estaban todos esperando que te vendieran a Wander para pagar, para cobrar como 3 o 4 meses de sueldo que les debían.
Sí, de hecho me vendieron a mitad de año.
Claro.
Me vendieron a mitad de año y...
Y justo te vendieron y llegó un gerente, y el gerente llegó con un auto nuevo. Te vendieron y llegó con el auto nuevo.
Rodolfo Cueto. No, son muchas. De hecho, éramos compañeros con Mario. Vivimos un momento complicado, pero más allá de eso, de hecho, ni siquiera cobré mi finiquito.
A ustedes 4 meses, 5 meses no les pagaban.
Sí, fue difícil. Fue el único lugar que me tocó vivir ese momento. Pero más allá, cosas que pasan dentro de las instituciones.
Oye, aprovecha que está Rodrigo. No hace mucho, a mí me gusta ver y escuchar la entrevista de los jugadores que ya se retiraron y participan o después son entrenadores. Y si mal no recuerdo, hablaba un poco de los chicos jóvenes y me engancho de esta actualidad donde viene cada extranjero. Y recién decías, chuta, antes venían extranjeros seleccionado, hablaste de Gorosito, el Beto Acosta, venía Leo Rodríguez, Marcelo Espina, Bartichotto,
Claudio Borghi.
Claudio, el Vichy. Entonces, y hoy vienen muchos jugadores y entendemos nosotros que es por un tema empresarial, ¿no? ¿De quién es la culpa? ¿De los clubes que se dejan manipular por ciertos empresarios? ¿Es la culpa de los clubes, de los presidentes, de no invertir en las divisiones menores, en no proyectar el jugador joven? Porque antes nosotros terminábamos jugando porque en el fondo se llegó a invertir tanto en las divisiones menores en años anteriores, pero sí había, creo yo, o se creía más en el jugador joven. Entonces, ¿qué es lo que falta hoy? ¿Que el dirigente crea en ese jugador joven? Que invierta, independiente si en el futuro va a perder. ¿Qué es lo que tú ves? Porque tú también trabajaste con chicos jóvenes en Cobreloa, si no me equivoco.
No, dirigí fútbol profesional.
Sí. Y la entrevista era por eso. Sí, por eso.
Hicimos debutar muchos jóvenes.
Eso. Pero ¿qué es lo que falta? ¿Qué está faltando? No solamente en Cobreloa, sino que en general.
Yo creo que en líneas generales uno siempre ve las realidades. Como te decía, trabajo en Conmebol. Viajamos por todas las federaciones de Sudamérica. Y creo que acá lo que menos invierte en el fútbol joven. Y lo que dices tú también, creo que le encuentro mucha razón, que cuando ustedes jugaron, los más jóvenes, todo lo que tuvieron la posibilidad, si bien es cierto, había una necesidad también, pero también estaba la capacidad. Yo creo que también quizás no existía tanta metodología, pero había más credibilidad de la dirigencia hacia el fútbol joven. Hoy día me parece que es lo que menos invierte, hoy día se ve más como negocio. Creo que para los clubes no es una inversión contratar los mejores, sobre todo en edades súper sensibles como es la formación. Muchas veces la gran mayoría que trabaja en el fútbol joven tiene como 4 o 5 trabajos, si no, no te da. Entonces los que trabajan entre los 8 y los 14 años es una burla lo que les pagan. O sea, todos tenemos la necesidad de trabajar, pero también a qué costo. Creo que muchas veces, como dices tú, ha ido involucionando el fútbol porque los presidentes ven más el fútbol como negocio, más que la parte deportiva. O sea, yo no tengo nada contra los extranjeros porque trabajo en una entidad donde hay brasileños, argentinos, de todas las nacionalidades. Pero lo que sí, siempre me gustó que llegara gente con capacidad. O sea, que llegara un Claudio Borghi, que llegara un Sergio, que llegaran a sumar. Pero hoy día me parece que contratan mucha cantidad y poca calidad y el campeonato se ha ido desvirtuando y los resultados creo que están a la vista. Y ahora lo otro, lo de los empresarios, ¿verdad? No tengo nada contra eso, pero si tú no eres del rebaño, como lo dije el otro día, de ellos, no dirige, y si eres jugador y tampoco eres del rebaño, tampoco juega. Entonces creo que se ha ido desperfilando el tema, lo que es nuestro fútbol, sobre todo con los resultados y los manejos que se han dado en el último tiempo.
Oso Núñez, ¿qué te parece a ti lo que se conversa acá en la mesa de los tenores, aquí en el Champions de Chile? ¿Sigues vinculado al fútbol? ¿Qué mirada tienes de lo que comenta Rodrigo y los muchachos?
Sí, bueno, un poco parecido a lo que comenta Rodrigo. Antes había menos plata y había más jugadores que salían al fútbol profesional. Hoy día hay más recursos y salen menos jugadores. Entonces hay un tema allí. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está ese plus que se consiguió en base al canal del fútbol, en base a todo eso? ¿Dónde está ese plus? ¿A quién se lo lleva? ¿Se lo lleva el empresario o lo podemos invertir en divisiones menores? Entonces esa es una pregunta. Y lo segundo, ¿dónde vamos a buscar los jugadores para reforzar nuestro equipo? ¿Dónde están? ¿Están en primera de Argentina? ¿O están en primera de Brasil? ¿O están en segunda, tercera, cuarta de esos lugares? Entonces, entonces tiene mucha razón Rodrigo al hablar de la capacidad. Y bueno, ayer un resultado negativo para Palestino, pero que hemos demostrado con Bolívar, que antes supuestamente Bolívar era un rival más asequible, y hoy es un nivel que ya equiparó, que ya incluso estaba superó.
Tiene mucho más presupuesto que
Palestino. Claro, y tiene mucho más. Ahí, ¿viste? Nuevamente hablamos del presupuesto, la plata, el dinero. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese plus que se consiguió con todos estos recursos que llegaron? ¿A dónde se va? El otro día comentaba con una persona cercana que también dirigió, que fue ayudante técnico, el caso del club donde estaba. Ellos iban terceros peleando y resulta que en un momento sacaron a todo el cuerpo técnico. ¿Por qué? Porque para ellos a lo mejor es más cómodo mantenerse en la categoría, no gastar tanto, iban de una categoría, ponte primera vez a primera. Había que invertir más, entonces había que gastar más, y eso obviamente no estaban dispuestos a eso, sino más bien a mantener más que a invertir.
Pero es interesante el punto que ustedes plantean, porque, claro, en los 90 recién aparece ahí la ley Bosman, ¿se recuerdan? Que cambió el panorama, se empezaron a ir los extranjeros, de los argentinos, los uruguayos, el flujo para el fútbol europeo fue gigante, se amplió la frontera en México, entonces se acabó el límite prácticamente de extranjeros en México, y ya no hay capacidad como para ir a seducir jugadores de esos niveles del primer, segundo y tercer nivel que había antes. Pero claro, uno ve ayer el Bolívar y trae a Chico, el centro delantero, Da Costa, el brasileño. Bueno, el Bolívar tiene un 9 de esa categoría, porque ayer no solamente hizo los goles, sino que jugó y marcó una diferencia, y para Palestino fue un jugador incontrolable a lo largo de los 90 minutos. Y ahí me parece que hay un punto, es el seguimiento del jugador. Yo, por ejemplo, veo el caso de Coquimbo, que le achuntó con los extranjeros. Trajo jugadores quizás de equipo chico, de primera división, pero que le han funcionado plenamente.
Mira, te interrumpo ahí un segundo. Muchas veces se habla del scouting. Yo no sé qué serán los scouting que traen tantos jugadores, porque muchas veces te puede equivocar en uno, pero ya cuando constantemente te está equivocando y le quitan la posibilidad, como decía el Mago, a un futbolista joven, creo que ahí es donde uno dice, ¿dónde está el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento? Porque muchas veces uno dice, no sé, tengo un equipo, ejemplo acá, soy informador y traigo un arquero, no sé, no tengo nada contra los extranjeros, un arquero de 38 años, siendo que estoy preparando jóvenes. Por ejemplo, acá el mismo caso, en O'Higgins contrataron a Diego Buenanote, no ha tenido la posibilidad de jugar, pero no es culpa de él. O sea, ¿para qué lo trae si es un jugador de nombre, que jugó en River, que jugó en Católica, que hizo una gran campaña y hoy día, imagínate? Entonces, todas esas cosas uno no las entiende. Pero no es la culpa ni del entrenador ni de los jugadores, es culpa de quién proyecta eso. El que toma las decisiones, porque muchas veces hoy día, no sé, echemos al técnico, y la sociedad anónima nunca hace la evaluación en la parte de la dirigente, que en este caso contrata.
Yo coincido en varios puntos, pero también hoy en día el jugador joven, y a diferencia de cuando nosotros fuimos jóvenes y mucho más atrás, había, como lo dijo Mario, había una necesidad también del jugador, del futbolista, el futbolista más antiguo, para no decir más viejo, él quería más. Hoy en día el más joven se contenta con muy poco, o sea, es la foto, es el diario, es las redes sociales, es el tatuaje, que no estoy contra, porque todos pasamos por ese momento, por ese grado o ese tiempo de inmadurez, pero creo que hoy está mucho más acentuado en los más jóvenes. ¿Y dónde yo lo reflejo? ¿Hace cuánto que no sacamos un jugador joven de las condiciones o de la categoría de un Alexis, por ejemplo, de un Arturo, Claudio Bravo, el mismo Gary? Entonces, esos jugadores antes se iban a equipos duros, equipos difíciles en Europa, y si no, antes hacían la escala intermedia, que es Brasil o Argentina, pero hoy tenemos poco de eso. Entonces, sí, también hay algo del tema, hay algo institucional, hay algo del tema empresarial, pero creo que yo las ambiciones de la gente más joven ya no son las mismas que teníamos nosotros antes. Entonces yo ahí es donde hay un mensaje para el jugador más joven.
Y a propósito de lo que comenta el Mago, Rodrigo, me comentaban de un hijo con muchas condiciones que tiene este Rodrigo Pérez. ¿Sigue en O'Higgins él o no? Cuéntanos un poquito eso.
No, hace rato ya que no juega, un año y medio. La verdad que estuvo en O'Higgins, lo sacaron de O'Higgins, después fue a Cobreloa. Y más allá de eso, el año pasado me dice, papá, ¿sabes qué? No quiero jugar más, me aburrió, pensé que no era así.
¿A qué edad tomó esa decisión?
A los 18 para 19.
A los 18.
En donde yo siempre le dije, yo mientras tú seas feliz en lo que hagas, yo te voy a amar como hijo.
Pero me dicen que tenía muchas condiciones, ¿ah?
No sé si tantas condiciones, corría, metía, pero tampoco uno tiene que ser un papá consciente. Un papá... racional, no pasional.
Oye, y pasó colado, pero tu experiencia como instructor en Conmebol, eso te obliga a viajar por el continente, dar charlas, conversar con mucha gente, ¿no?
Sí, me toca viajar mucho. Y la verdad es que.
A veces ¿estás contento con eso?
Estoy contento. A veces el chileno igual es como que, puta, la estaré haciendo bien. Y es mucha preparación, es mucho estudio.
Ya.
Y me tocó octubre y noviembre en Argentina dos veces.
Ya.
Entonces estuvimos con los entrenadores de la segunda división y de fútbol joven. Entonces uno va con ese prejuicio, lo haré bien, lo haré mal, y gracias a Dios salí súper bien evaluado. Y ahí es donde uno llega a la conclusión que por algo otros países crecen. 50 hectáreas, 11 canchas, hotel, sala de prensa, fútbol sala. Entonces uno va a Pinto Durán y todavía sigue las dos canchas. Yo creo que eso es un buen parámetro para pensar por qué no crecemos. Lo otro, me tocó ir en Paraguay en diciembre y clasifica a la Olimpiada.
Claro.
Paraguay, la APF hizo 12 canchas, que son 12 equipos, una cancha para cada equipo con gimnasio, con salas médicas. Entonces tú decís, no es casualidad, hay un trabajo.
No es suerte ni arte de magia.
No es suerte ni arte de magia. Entonces claro. Creo que el trabajo, la disciplina y la convicción a lo que están haciendo un proyecto, creo que. Me puse muy contento porque la verdad que me trataron muy bien. Y como te dices tú, pues el trabajo que nosotros vamos realizando en toda Sudamérica, somos 16 instructores en la parte de infanto juvenil de fútbol.
¿Tú eres el único chileno?
Está Lucho Rodríguez, que trabaja en INAF también. Está Luis Rodríguez, está el Nano Torres, está en la parte física. Está Milenko Valenzuela en el fútbol femenino. Está Andrés Carrasco en el fútbol playa. Y está Nelson Tapia, que lo agregaron este año. Yo ahí llevo, este es mi sexto año y es una constante evaluación, porque muchas veces dices, no, yo jugué al fútbol, pero para jugar al fútbol tenés que prepararte, estar delante de 40 entrenadores en donde te pueden cuestionar todo, y después la mañana es teórico, tarde práctico,
claro.
Y te evalúa la federación, los entrenadores, así que por lo menos contento con lo que estoy haciendo.
Bueno, el equipo de producción de ADN Deportes acá en la media luna monumental de Rancagua me señala Tigre Cruces que en algún sector de este hermoso lugar muy concurrido, además nuestro compañero Nano Reyes. ¿Ah?
¿Dónde está?
Atento a la jugada, Nano, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Cómo está, muchachos? Gusto saludarlos desde la media luna monumental de Rancagua,
del conjunto campeonato número 75
de los rodeos de Chile. Oye, acá hay gastronomía, tenemos artesanía
maravillosa,
y tenemos talabarte. Señor, ¿cómo está? Buenas tardes, saluda a ADN, su nombre es...
Miguel Villagra.
Miguel, ¿de dónde viene usted?
Sagrada Familia, Curicó.
¿De Curicó? Curicó. Ah, qué linda zona. Oiga, cuéntenme, ¿qué tiene acá? Porque vemos... ustedes saben, muchachos, que el guaso no es... no se pone cualquier cosa. ¡Oye! Tiene que venir a la media luna con los atuendos correspondientes. ¿Qué tenemos acá para los guasos y para la gente en general?
Un buen cinturón, una buena funda, una billetera... Un llaverito, un tirador de cuchillo.
¿Todo de cuero?
Todo de cuero, todo de cuero.
¿Todo artesanal?
Artesanal.
Perfecto. Oiga, mucha gente ha estado en este puesto, en su stand. Por ejemplo, ¿cómo se llama este...? Pasemos por acá, estamos con la cámara acá. ¿Este atuendo del guaso cuál es?
Esta es cincha para la montura.
¿Sí?
Sí.
Ahí se ocupa harto, en la montura sin cincha se le cae, ¿no?
Cae, exactamente.
Perfecto.
Y acá tiene cinturones, ¿ves?
Cinturón. Oye, qué hermosos cinturones, muchachos. Estoy viendo al Tigre Cruces con uno de estos, ¿ah? ¿Eh? Los lentes oscuros y este cinturón queda, pero
eso.
Maravilloso. Invitemos a la gente a que venga al Campeonato Nacional de Rodeo y que pase acá a la entrada cerca donde están ustedes, la Talabartería Villagra.
Villagra, sí.
Invita a toda la gente.
Le invitamos a toda la gente, estamos a la entrada de la Media Luna.
Perfecto. Oye, muchachos, contarle a toda la gente que hay mucha actividad. Aquí no se dice patio comida, ¿eh? Acá se dice hay quincho, hay parrillas, hay tarro, hay de todo. Cervezas también, muchachos, para aquellos que les gusta consumir. Postres. Oye, vamos a una vuelta luego porque tenemos de todo el país amigos que han venido a exponer en esta versión 75 del Campeonato Nacional de los Rodeos de Chile.
Muy bien, Ano Reyes. Usted juega local acá en la Media Luna.
Sí, con Mario y con Rodrigo ahí. y la dejamos chiquitita.
Oiga, ya apareció por ahí Tito Garrido, ya viene en camino.
Hola Carlos, ¿cómo estás? Acá estamos,
¿eh? Muy bien.
Oye, qué lindo panel, ¿eh? Me hubiese encantado verlos alguna vez en el estadio. Yo lo iba a ver a ustedes jugar, ¿eh? Estaba en la galería, yo no relataba todavía. Saludo al Mago, a Osito Núñez. ¿Qué le habrá colocado Osito? Tan buen apodo.
Te escuchamos, Rodrigo Pérez, niño,
por supuesto. Tico. Vamos a conversar. Jorge, nuestro amigo cámara, nos acompaña porque estamos en el estante Anticuchos y Choripanes. ¿Cuál es tu nombre primero? Tú estás a cargo de todo esto, ¿no?
Sí.
¿Cuál es tu nombre?
Alejandro Ortigosa.
A ver, ¿cómo te llamas?
Alejandro Ortigosa.
Alejandro, ¿no eres chileno, Alejandro?
No, soy venezolano.
¿Y estás a cargo de la carne, Anticuchos, Choripanes?
Sí. La Asociación Chilena de Asadores, esta área es de la competencia. Y nosotros tenemos una parte que son este tipo de productos.
Carlos, ¿allá les llega a usted el aroma, muchachos, Tigres? ¿Te llega el aroma desde acá? Más o menos yo creo que les llega a los futbolistas también.
No, delicioso.
Cuéntanos, Alejandro, ¿cuál es el producto top? ¿En cuál se ha ido fantásticamente bien?
Mira, el lomo liso es un producto aquí que todo el mundo consume porque va seguro de lo que va a pedir. Lomo liso, lomos vetados, anticucho y choripán.
¿Y esta carne de dónde procede?
Es nacional, Corral de Osorno.
Perfecto. Oye, digamos el precio, a ver, ¿qué vale un anticucho, por ejemplo?
El anticucho cuesta 3.000, igual que el choripán. La picada de, que es una picadita de vacuno, cuesta 10.000 para una persona. Y hay una que es como para tres personas que cuesta 25.
Sí, me imagino el rollo, ya tú te manejas en el rollo, eres un experto.
No experto, pero sí me gusta este ambiente.
¿Qué pinta tiene? Lo ven atrás del streaming, ¿qué pinta tiene? Yo creo, a ti te viene alguna película, parece, ¿no?
No, los dioses deben estar locos.
Muchas gracias, Alejandro. Así que los invitamos a estos stands. Fíjense ustedes, vamos a degustar, ¿eh? Porque esto, Alejandro, tenemos que degustarlo para dar la prueba correspondiente. Así, Carlos, ahí, como decía Nano Reyes, ahí están de servicios, también de la batería. Hay muchísimas también opciones para que vengan a compartir acá a la Media Luna de Rancagua.
Oiga, Tito la dejó picando, así que no se haga el cucho. ¿Cómo es eso del apodo del Osito Núñez para Mario, que está acá en el panel?
El Osito Núñez, sí, pues, ¿eh? El Osito Núñez, ¿cómo estás? Estamos al aire. Ah, hola, ¿cómo estás? Dame un segundito. Sí, me acuerdo de ti, que aquí una persona nos está saludando. Espérate, Mario, ¿eh? Que estoy aquí al aire. Sí, el Osito Núñez, bueno, cuando yo, fíjate, el Osito lo conocí cuando él era del Instituto Higgs, iba con un buen amigo, Waldo Correa, a verme la radio, y ahí conversamos, y cuando empezó a jugar fútbol, yo dije, a este muchacho hay que colocarle un apodo para que trascienda más, y lo logramos, pero él naturalmente con sus condiciones aún más. El Osito Núñez, gran futbolista, al igual que Rodrigo y el señor Valdivia.
¿Y por qué la inspiración? ¿De dónde sacó lo de Osito? ¿Lo encontró así como tierno, cariñoso? ¿Por qué le puso Osito?
Yo creo que iba por ahí porque llegaba, saludaba tan cariñoso, y yo le decía, ah, venga para acá, mi Osito. Y
¿es conocido?
Yo como Osito.
¿Es verdad lo que está contando Tito, Mario?
Bueno, le dicen otra cosa también, pero así que...
Bueno, cuéntela.
Ya vamos a contar la verdad.
Cuente, okay. La versión oficial. Además que Rodrigo recién decía que hay que hablar la verdad.
Claro, no, había otro comentarista que me decía que él me puso oso porque que estaba en el momento del saludo del kiwi. Decía
también,
oso.
También. Ah, el oso ya.
Claro, entonces también, ya dice que hice un enganche a un defensa y dijo oso ya. Y ahí que por oso.
Sí, claro. También. Pero gran futbolista, ¿cuántos goles hizo este muchacho? Muy bien, felicitaciones. Digamos que fue goleador histórico, Mario, ¿no? En un momento fuiste el goleador del mundo, ¿no?
Así es, segundo goleador del mundo. Segundo.
Pero no fuiste Jardel. Primero, po.
Sí, estuve a punto, por una tarjeta amarilla.
Oye, ¿y cuántos penales anotaste? Porque tú no perdías penales, ¿ah?
¿Eh? No me acuerdo. Creo que en la carrera perdí 3.
¿De cuánto?
Carrera, de 90.
Imagínate. Ojo con ese dato, a no menor. Saludos, muchachos.
Oiga, Mario, y si tuviera que darle un consejo a los delanteros hoy día para definir qué es lo que hay que hacer, ¿cómo se emboca la pelota? A propósito de que sea... La pelota.
Ya no le hago gol en el arco iris.
No, sí, pero usted ya lo hizo, ya hizo todo lo que tenía que hacer, digo, porque muchas veces acá los muchachos tenores discuten sobre la falta de gol de la selección o por qué este 9 no explota, en fin.
Bueno, han cambiado harto el tema también de los esquemas, los sistemas, ya se juega con dos punteros, con un centro delantero. En el momento que jugábamos con Jaime, que fue, digamos, el mayor tiempo que hicimos hartos goles, jugábamos con dos punteros, ¿no? O sea, dos delanteros, y nos daba mucha facilidad para entrar por ambos lados. Entonces, Jaime siempre fue más puntero, yo me movía entre medio y derecho, entonces ahí nos
repartíamos.
Jaime González. Hicimos hartos goles juntos y pudimos complementarnos muy bien y pudimos hacer hartos goles. Así que nada, posición dentro del área nomás, olfatear y y que vaya adentro nomás.
Buscar los palos, ¿no?
Eso, buscar los palitos, eso, nada más.
Oh, esas diagonales que tenían, es que era un equipazo, además eran todos de la casa y era un equipo muy fresco, era un equipo que además uno le da gusto verlo jugar.
Sí,
Jaime González, Moisés, cuando aparecía Moisés Ávila, cuando apareció el Jano Tobar. Uno dije, yo pensé que el Jano Tobar iba a dar un salto mayor. Antes había estado la Libre Rivero cuando apareció en el equipo de Pellegrini.
Dinamarca, Mauricio Dinamarca.
Mauricio Dinamarca, sí. Danilo Miranda. Sí. Y cuando le faltaba el Toro Caballero, usted el paraguas ahí que le afirmó la estantería.
Sí, bueno, y todos los partidos nuestros terminaban 3-2, 4-3. Siempre había algo, pasaba algo en los partidos. Así que fue muy buena época y bien, bien contento. Sí, me gustaría agregar algo que me quedó, digamos, dando vueltas con respecto a lo anterior. El otro día me comentaron de cómo probaban jugadores
¿ya?
en las divisiones menores.
A ver.
Y me llamó mucho la atención. Hacen pruebas masivas. Van 200 jugadores ahí y cada jugador tiene 10, 12 minutos. Entonces yo digo,
200 niños, man.
Y, claro, entonces digo, ¿qué posibilidad tiene una persona de que está, digamos, a cargo de ver 200 niños en una práctica de 15 minutos? Entonces, yo creo que también es un tema dar vuelta ahí para poder ver cómo estamos seleccionando a los chicos para no perderlos, porque...
¿Cómo se llamaba Manuel, el jefe que tenían en inferior en O'Higgins?
Ah, Nolo Cáceres.
El Nolo Cáceres. Y había otro más también, eran dos.
Joel Retamal, Germán Medina.
Que conocían la región completa.
Completa.
Correcto. No había un jugador que se le escapara.
Sí.
Mira, con respecto a lo que dice Mario, quería interrumpir un poquito ahí. Muchas veces, bueno, que hay jugadores talentosos, yo soy un poquito más rústico.
Yo más.
Pero muchas veces hoy en día las pruebas son, no, tienen que medir 1.90 m, tienen que... ¿Por qué? Porque estamos copiando y pegamos, cuando la mayor virtud en Sudamérica es la creatividad. Es la creatividad, dejarlo jugar. Hoy día creo que hemos condicionado mucho y eso también nos ha llevado a copiar y pegar. Queremos jugar como europeos y nuestra realidad es muy diferente. Creo que también comparto con lo que dice Mario, en 10, 12 minutos imposible que tú puedas ver un jugador.
¿Estás de acuerdo con eso, Mago?
Es que son pocos los minutos, son muy poquitos. ¿Qué va a hacer un niño de 10, 12 años, 14 años en 10 minutos? Es muy difícil y también los profes que están a cargo de esa interacción o de esa prueba masiva no tienen como la opción de analizar o de ver a todos los niños porque son muchos, son pocos los minutos, quizás la superficie en la cual ellos entrenan no es buena, entonces son cosas que van sumándose para la dificultad en el fondo de encontrar a un niño que tú lo puedas proyectar en el futuro. Entonces hay que darle vuelta. Ahora, eso se viene haciendo hace bastante tiempo. Yo me acuerdo que, a ver, hace 8 años, 10 años, cuando yo todavía jugaba, yo ya empecé a ya se hablaba de ese tipo de prueba tan masiva en relación a la búsqueda de nuevos talentos.
Se van sumando los invitados a la mesa de los tenores aquí en la Medialuna Monumental de Rancagua. Mientras se acomoda nuestro siguiente invitado, oiga, Rodrigo Pérez, ¿cómo fue encontrarse con ese Alexis Sánchez de 15 años? Usted tiene una historia ahí, ¿eh?
Bueno, la verdad es que pasábamos rabia porque era un muchacho con tantas condiciones que el primer entrenamiento uno dice, no, este es crack.
Ahí con 10 minutos le queda claro que...
No, es que son jugadores fuera de serie. Son pocos.
La historia que contaba Nelson Acosta, que en el primer entrenamiento, ¿a quién es el que le mete un túnel o lo deja sentado?
Ahí lo dejó sentado. De hecho, incluso a veces nosotros nos reíamos porque Dios va a poner zapato de Pepa, porque vergüenza no iba a pasar. Te pasaba, no, y nos reíamos porque tenía un físico privilegiado, o sea, era un orangután. Su brazo le pasaba la rodilla, entonces era físico privilegiado, potente, atrevido. Era el único que estábamos haciendo remates y iba a buscar la pelota, igual que en el barrio. La tiraba lejos y buscarla. Siento que están los utileros, todo, pero un muchacho que tuvimos la fortuna de verlo crecer, el mismo Charlie Arangui, a Eduardo Vargas, a Junior Fernández, e incluso a Esteban Pavé. Esteban Pavé estuvo en Cobreloa, iba, volvía, extrañaba a la familia, se venía a Santiago. Entonces nos sentimos privilegiados de en el crecimiento de él y por todo lo que ha logrado. Creo que para nosotros es un orgullo haber compartido esos momentos con él.
¿Quién fue el primero que dijo Alexis Sánchez tiene unas condiciones increíbles o hay un cabro chico jugando ahí que es extraordinario?
Más allá de eso, creo que lo vieron los profes en este caso.
Roberto Espicto.
Porque muchos después se abanderan. No, yo lo saqué, yo fui el primero, yo no. Yo a mí cuando me preguntan, incluso es como tragicómico, porque nos juntamos Nelson, el Flaco Fuente, a tomar matecito, a tomar desayuno, y Alexis entra con la mochila. Y entra el camarín y nosotros, sale acá, bueno, el camarín de los juveniles. Siempre se acuerda como que lo sacamos cagando. Pero más allá de eso, era súper respetuoso, súper respetuoso. Y yo creo que por algo están como están. Y ahí también me sumo a las palabras del Mago, que hoy día hay poca ambición. Se las saben todas. O sea, te cuento una anécdota: el Chancho Ramos en Iquique, el Calule, Sangüesa, yo y el Flaco Fuente. Entra el camarín y el Chancho nos mira, estamos duchando. Es cualquier año, dijo. Sí, pues cualquier. No, y le digo yo, y cualquier campeonato, foto pelado, así como. No, entonces no existe. Yo le llegaba, yo fui compañero de Olmo, de Pato Bardone, Rubén Espinosa.
Pancho Ugarte,
o sea, qué posibilidad. Yo me iba en el bus sentado, ni siquiera respiraba, porque era el respeto que había, lo que se ha perdido hoy, y creo que hace mucha falta.
¿Y cómo era la jornada cuando iban a pescar con Garisto?
Con Garisto, en la primera salida de Garisto fuimos al Puente del Diablo, que queda 50 kilómetros, y el profe fue eterno. El profe fue eterno.
¿Y cuánto pescó?
Todo es cierto. La verdad que ese grupo era bravo para jugar y pero, bravo para salir.
Pero ¿cómo se lo ganó Garisto a ustedes? ¿Eh? A ustedes lo sacaron en anda al final.
El profe extraordinario. Lo que pasa es que le faltaron el respeto, para variar. Poco menos, no lo valoraban. Y el profe dijo, yo voy a jugar playoff, voy a salir campeón invicto y me voy a ir. Los trabajos, te puedo decir que eran muy, muy claros. Dos líneas de cuatro, basculación, movimiento, y uno decía de repente, no, si vamos a salir campeón, profe, andamos horribles, somos un desastre, somos muy malos, no, si vamos a salir campeón invicto, y el profe era, puta, tan bueno con el grupo, que existía una credibilidad hacia él, pero, y salimos campeón invicto y el viejo se va, por eso después cuando pitazo final en el Monumental, nos vamos a abrazar a él porque el tipo credibilidad con nosotros al 100%.
Lindas historias en el Campeonato Nacional de Rodeo, donde hoy están los tenores de ADN junto a Rodrigo Pérez y junto a Mario Eloso Núñez. Su hijo todavía juega tenis, Osito, ¿no?
Así es, se va a jugar el torneo de Quillota, luego viene Santiago, va a dos de Colombia y después es probable que vaya a Europa.
Así ¿anda
que,
bien o no?
Sí, sí.
¿Qué opina el que más sabe de su hijo?
Sí, bien, sí, Diego Barría.
¿Qué edad tiene el muchacho? Bien,
tiene 22. Así que ahora está bien, digamos, porque estuvo con una lesión, tuvo 6 meses ahí sin poder jugar, ahora ya está bien y bien, pues ahí con la mamá estamos apoyándola full, con su hermana, estamos ahí con él, ayer el psicólogo estuvo con él, Alexi, así que ahí estamos, ahí apoyándolo al máximo para que le vaya mucho mejor y sea parte del integrante de la Copa Davis y todo eso.
Sí, ya le vamos a preguntar a Rodrigo Hernández. Rodrigo Hernández, por favor, ahí en ese micrófono, la fortaleza de... ¿Cuál es el nombre del muchacho?
Daniel.
Bueno, acaba de ganar un torneo en Talca en Semana Santa, que es un torneo muy tradicional que yo alguna vez jugué cuando era cabrón chico.
Ah, ¿usted se acerca al estudio para decir eso nomás?
No, si lo importante es Daniel, pues lo importante es Dani. Juega, él, mira, me encanta verlo porque es muy aguerrido, tiene muy buen físico, es muy rápido. No sé, encontré que a lo mejor le faltaba un poquito de fuerza cuando lo vi por la última vez, como porque hoy día se está jugando realmente un tenis muy, muy de potencia, muy atlético, y es difícil avanzar en el mundo del tenis, pero tiene mucho potencial, es un gran niño, estuvo con nosotros en la Copa Chile también, que organizó la radio.
Muy bien.
El año pasado, así que esperemos que se pueda unir al equipo Copa Davis en el mediano plazo.
Vamos, Daniel Núñez, éxito para él en su carrera.
Muchas gracias.
Mago Valdivia, ¿se acuerda, Carlito, ¿se acuerda la rutina de Luis Slimming en Viña?
Sí.
Quinta Vergara, ¿se acuerda de eso, no? ¿Le fue bien al muchacho?
Sí.
Todos los premios, las gaviotas.
Sí. ¿Ya?
¿Se acuerda de eso, no?
Sí.
¿Se acuerda que en la rutina molestó a un alcalde? A propósito de la fiesta que una vez lo habían llevado al Festival de Marchigüe.
Sí.
Acá está el alcalde de Marchigüe, Cristian Salinas. Bienvenido al Estudio de los Tenores. Cristian, ¿cómo le va?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos.
Felices de tenerte, Cristian. ¿A cuánto de Rancagua está Marchigüe?
112 kilómetros. Hora 40, más o menos en auto. En bus 3 horas, porque pasa Santa Cruz y pasa San Fernando, así que se demora mucho más.
Ese día, pucha, que lo molestaron, ¿eh? Después de la rutina de Slimming.
Harto, pero lo tomé con humor y siempre con una... O sea, era la oportunidad de fondo de difundir nuestra comuna, que así lo tomamos y fue muy entretenido finalmente, la anécdota, digamos, del tema del chiste. Así que bien, y con Luis Slimming yo había conversado antes, sabía de que sería ese chiste, así que Estaba preparado, así
está
que...
galleteado.
Estaba con autorización.
Pero sirve para la reelección, ¿o no?
Voy a contar algo.
Para las redes sociales.
Hay alcaldes que me llamaron a preguntarme, ¿cómo se hace para que salgan esos chistes? Yo le dije, no, surgió solo. Es que la historia real, lo dije el otro día en la entrevista, pero la historia real es que él efectivamente fue a Marchihue, le fue mal. Fue
público
pifiado,
difícil,
público, público difícil.
¿Cómo se llama el premio que entregan en el Festival de Marchihue?
No, entregamos botellas de vino.
Ah, ya, y un galvanito.
Que le traemos también a ustedes.
Ah, muy bien.
Así que, ya. Y después que le fue mal, sí, pues evidentemente él después empezó a partir con ese chiste y a mí me avisaron varios amigos de Antofagasta, los lados que estaba haciendo el chiste con Marchihue. Después lo escuché, me morí la risa y lo dejé ahí como un chiste, ¿no? Pero después cuando veo que va a Viña, dije, capaz que... Y sí, pues, fue a Viña y lo contó.
Oigan, Marchihue, ¿tienen rodeo?
Tenemos rodeo también, pues de hecho, corrida, entonces siguieron corrida a ver a nuestro amigo Raúl Contese, 5 puntos buenos, un marchihuano que está corriendo en este momento ahora aquí. Así que tenemos, hay un marchihuano compitiendo acá, ya. En competencia, uno.
Lo bueno es que este fin de semana además tienen una linda fiesta en Marchihuano, sí. Y ahí la posibilidad de la revancha con el slimming,
sí,
¿o no?
Sí, es que bueno, el tema central que nos pasó con la entrevista que tuvimos en su día también, que en la fiesta que anunciamos, digamos, para la fiesta de la avenida Marchihuano.
Este fin de semana, ¿no?
Sí, bueno, la tuvimos y tuvo una tremenda tragedia que fue un incendio,
claro, por supuesto,
gigante.
Hablamos.
Que se quemó completamente la fiesta, fue una terrible tragedia material, por suerte, digamos, no tuvimos nada que lamentar en términos de vida o de heridas mayores, digamos. Y después de eso, de verdad, para nosotros fue una experiencia traumática para toda la gente, Marchihue, los que estábamos ahí sobre todo. Pensamos levantar una nueva fiesta, más que nada por la ayuda de la potencia que nos empezó a traer el gobierno regional con su apoyo, los funcionarios municipales y particularmente la gente afectada. De hecho, aquí el puesto que está aquí al lado fue afectado.
Yeah.
Es de Pucón. El puesto que está aquí al lado, pero estuvo también en la fiesta, uno de los afectados también.
Perfecto.
Y que la gente quisiera hacer esta fiesta, nosotros dijimos, bueno, le ponemos con todo y organizamos esta fiesta para mañana y pasado, sábado 6, domingo 7.
Aproveche de contarnos quiénes van a estar.
Luis Slimming.
Le cobró muy caro, ¿no?
No. ¿Ahora?
¿Ahora?
No.
Ahora. Ah, porque la vez pasada sí había forrado, parece.
No, ahora de verdad que yo agradezco mucho el pleno incendio. Me escribió un mensaje y me dijo que está a disposición de lo que quisiéramos. Así que está gratis, digo. Viene gratis el Luis Slimming mañana a Marchihue.
¿Y hay música también?
Los Jaivas mañana. El domingo los Llanos de la Frontera, una banda y unos 30 artistas locales que muchísimos de ellos se pusieron en forma gratuita también a aportar en la fiesta.
Felicitaciones. Así. ¿Eso dónde va a ser en Marchihue?
En la medialuna de Marchihue.
En la medialuna de Marchihue.
El mismo lugar donde fue el...
¿Con entrada a la venta? Con invitación.
No, es gratuito.
¿Gratuito?
La entrada gratis.
Muy bien.
La copa vale 8,000 pesos. Da derecho a 4 tickets de degustación. Hay cocinería, artesanía, repostería, cerveza artesanal muy rica de Marchihue. 16 viñas que va a estar presente también. Así que un tremenda jornada, muy bonito show. Y todos los puestos que van a estar ahí son personas afectadas por el incendio. Así que ir a esta fiesta.
Medialuna de Marchihue.
Comprar ya es colaborar con la gente.
Oiga, Danilo Díaz, que siempre pregunta al hueso, le plantea lo de la reelección.
Ahí estamos.
Carrera corrida, justo dijo el locutor acá, ¿no? El locutor en la mente, lo escucho clarito. Carrera corrida.
Parece telechachara.
No sé si se alcanzó a escuchar en el ambiental de ADN, pero justo. Oiga, ¿y cómo está la cosa en Marchihue? ¿Cuánta gente vive ahí? ¿De qué vive la gente? ¿Cuál es la actividad?
En Marchihue estamos justo en el proceso del censo, pero Marchihue, según los últimos censos, 8,000 personas, ¿ya? Y nosotros creemos que va a andar en 12,000, 13,000, porque el fenómeno de las parcelaciones, que llegó mucha gente a vivir a Marchihue, ya creció muchísimo nuestra...
¿Se han portado bien los vecinos con el censo? ¿Los dejan entrar?
Sí, sí. Así que son gente de Marchihue. En Marchihue es un pueblo que nos conocemos todos, ¿ya? Todavía. O sea, uno... Con toda la gente...
¿El gentilicio cuál es?
Marchihuano.
Marchihuano. ¿Y cuál es la característica? ¿Alguna fruta?
Los molinos.
Los molinos
de pueblo de Marchihue. Son los molinos de viento, la característica. Bueno, un pueblo de secano, que a partir de 1900 se empezó a masificar los molinos de viento para extraer el agua. Así que el pueblo de los molinos, Marchihue.
Usted, Rodrigo Pérez, andaba por Marchihue, ¿no?
De más que sí.
Hace una semana nos tocó. De hecho, fuimos a visitar un molino. No me acuerdo, pero tenemos un grupito de amigos en moto. Me gusta andar en moto. Somos como 80 y nos fuimos por Marchihue a Pichilén a almorzar.
¿Será el hostal Molino de Viento, que un hostal que tiene un molino o no?
Sí, un hostal que hay, que no recuerdo el nombre.
Los Pancho Hidalgo.
Bueno, alcalde, oiga, gracias por venir a acompañarnos. Felicitaciones, saludo a toda la gente en Marchihue y que sea un éxito esa fiesta, pues, con Luis Slimming, con los Jaivas, con los Llaneros de la Frontera y con artistas locales.
Esperamos que sí, lo principal es que logremos levantar a la gente afectada. Son 121 expositores y expositoras afectados, así que yo sé que va a ser una tremenda fiesta porque este de la zona quiere apoyar a nuestra gente, así que lo principal es eso, que llegue mucha gente, que sea masivo, que sea seguro, pero que también logremos levantar nuestro emprendimiento a través de esta cooperación. Así que muy agradecido el espacio.
No sé si en tiempos de elecciones se puede decir o es conveniente decirlo, pero hincha de qué equipo es el alcalde Marchihue.
Universidad Católica, así que disfruté los goles en algún minuto de don Mario Núñez.
Y
sufrí también.
Es un zorro.
Estuve en una supercopa que nos ganaron una vez 4-1. Así que no, cruzado de todo.
Muy bien. No. ¿Y el club de Marchihue, cómo se llama?
Bueno, el club de mi infancia es Club Victoria Marchihue. Tenemos otros clubes más, Club Juvenil Marchihue, de esos clubes más grandes.
Ya.
Y el campeón del último torneo de la rural, Las Garzas.
Las Garzas de Marchihue. Bueno, felicitaciones para los
Las Garzas. Tuvo un jugador, Jerónimo Calderón, que estuvo aquí en O'Higgins. No sé si será la generación.
¿Ya?
Año 80, más o menos.
Ah, bueno.
Más chico, ¿cierto? Sí. El marchihuano que jugó aquí en O'Higgins en esos años. Puntero, parece bueno. A Jaime González, ese estilo de,
muy bien,
de futbolista.
Alcalde, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Éxito.
Gracias por el espacio.
Lleve nuestro cariño y saludo a la gente de Marchihue.
Oiga, alcalde, con la salida.
Sí. Oiga, Rodrigo Pérez, ¿una Harley la suya o no?
No, andamos en GS. Andamos en grupo de GS, ¿sí? 1200.
Ya.
No, es bravo. Es peligroso, pero hay que andar bien, bien arropadito.
¿Y un gustito que agarró ahora último o siempre fue motoquero?
Siempre. Me gustaron. El problema es que no nos dejan cuando jugamos al fútbol por contrato, pero entretenido. Me gusta.
Muy bien.
Oye, Carlito, deja de hacer una pregunta.
Lo que usted quiera, Mago.
Que me interesa el tema de los entrenadores, porque Rodrigo decía el copy-paste. Cuando vas a estas reuniones en otros países, ¿cuál es la ideología de los entrenadores? Porque conversan entre ustedes, ¿no? ¿Cuál es la ideología? ¿Es el central alto? Porque tú hablabas también de que la evolución, ¿cierto? De Paraguay.
Sí.
La evolución de Paraguay. Pero ¿cuál es la metodología o la ideología que ellos tienen en relación al jugador más joven?
Mira, más que metodología, si bien es cierto, nosotros nos alineamos al método lo que es Conmebol. De la idea, de la estructura, de la filosofía es Conmebol, pero también le agregan lo de tu país. O sea, de cómo se trabaja. Y con respecto a lo que se conversa es la experiencia de cada uno, cómo trabaja en su país, y se van unificando criterios en busca del manual de instructor en toda Sudamérica. Pero creo que llegamos a la conclusión que los últimos 10 años, bueno, lo hice una reseña antes que Argentina saliera campeón del mundo, eran 20 años que un país sudamericano no salía campeón del mundo. 15 años que un, o sea, 20 años que un equipo también sudamericano no sale campeón del mundo. Pero sí, nosotros copiamos todas las metodologías de Europa, periodización táctica, microciclo, que es español, portuguesa. Entonces tú dices, queríamos trabajar a nivel europeo cuando nuestra infraestructura, nuestra realidad y nuestra creatividad viene de la calle. Entonces muchas veces quizás pasó por ahí tanto tiempo que se empezó a copiar y pegar, y hoy día creo que lo que más quiere Sudamérica es volver a nuestras raíces, que es la calle, el fútbol, no condicionar tanto. Porque hoy en día, no sé si tú, Mago, te pusieron tantas vallas, tantos conos, todo, porque tenés la creatividad. El mismo caso de Alexis Sánchez, es como decir, le toca el balón, cuando lo que mejor tiene es el regate, el enganche, y eso se ha ido perdiendo, y para eso son esos encuentros de todos los entrenadores y de todas las disciplinas, no solamente el fútbol, de fútbol playa, fútbol sala, fútbol femenino, fútbol infanto juvenil, instructores de todo, se hace el manual anual y de acuerdo a las capacidades que vamos a impartir en toda Sudamérica, en este caso los contenidos que se van a trabajar durante el año.
¿Sabe qué les mando saludos? Fabián Bustamante.
Fabito, el utilero.
El utilero Higgins.
Histórico.
Histórico.
Y ese es un tema también que me gustaría aclarar. Yo soy de acá, Rancagua, y mucha gente, por ahí, si tú hablas, no, este está resentido, este está sin pega. Yo estoy súper feliz, feliz, me gusta el fútbol. Y no decir las cosas como son es estar enojado. Oh. Porque muchas veces tú dices la verdad, no, este está resentido, yo estoy súper feliz con lo que hago. Lo que uno quiere, yo soy súper agradecido a esta institución porque gracias a O'Higgins salió el fútbol profesional. Entonces muchos, no, este está enojado con O'Higgins, está enojado con Cobreloa, no estoy enojado con nadie, al contrario. Lo que uno busca es que el fútbol crezca y que vuelva al sitial que se merece.
A propósito de gente identificada con la historia de O'Higgins de Rancagua, ¿mantienen algún contacto con la familia Nelson Acosta? ¿Siguen cómo va él en su salud y su tema?
Mira, yo tuve la posibilidad de conversar con Damián, que es su hijo, y por respeto a la familia, ellos no quieren que lo vean en las condiciones que quizás está.
Como corresponde.
O sea, uno, me encantaría poder ir a visitarlo, estar con él, pero también se respeta, creo que es un tema familiar. Quizás no está bien, pero cuando me ha tocado mandarle su mensaje, desearle lo mejor, que tenga un buen pasar, que lo disfruten, porque también la vida es tan sensible que no sabemos hasta cuándo estamos, así que mandarle también por acá un abrazo y cariño a su familia.
Por supuesto que sí, nos sumamos aquí en la Media Luna Monumental de Rancagua en esta edición 75 del Campeonato Nacional de Rodeo. El hermoso trofeo que van a ganar en esta oportunidad del año 2024 es como la Copa América. Tigre Cruces tiene la plaquita de los nombres de los ganadores y además de los caballos, ¿eh?
Claro, la podría decir el Mago, la del 2015, está bonita, la tuvimos en la Copa América ahí. Varios saludos acá, mucho cariño para los tenores, gente que viene a ver el programa también con nosotros. Y además, Carlos, un cariño muy especial a las actividades. ¿Te acuerdas del Dulce Craft? El equipo de Viña que lo perdió todo en el último incendio.
Sí, señor. Claro.
Bueno, aniversario 69, van a celebrar los muchachos. Así que el próximo 13 de abril, desde el mediodía hasta las 0:30, habrá muchísimas actividades ahí en la nueva sede de Alcalde Venegas en Maipú, con valor de entradas y también para seguir ayudando a nuestros buenos amigos del Villa Craft. Así que muy atentos también estaremos. Varios saludos acá de nuestros amigos que están en sintonía. Richard Lema en Villarrica, 38 años. El abrazo de gol para él y también para los amigos del Sanatorio Marítimo San Juan de Dios en Viña del Mar, que están haciendo su campaña. El abrazo también para ellos.
Para aprovechar a Rodrigo Pérez también con su experiencia en el fútbol peruano, Alianza Lima, rival de Colo-Colo en el grupo. ¿Qué recuerdas de eso y cómo proyectas lo que puede ser ese desafío, Rodrigo?
Bueno, Alianza, si bien es cierto, un equipo que tuve la posibilidad de ser campeón, un equipo muy grande, es como Colo-Colo acá en Chile. De hecho, tiene una alianza muy linda por el accidente que tuvieron en el Fokker, que mandaron 4 jugadores de Colo-Colo. Si bien es cierto, es una deuda pendiente que tiene Alianza con la Copa Libertadores hace muchos años, pero el otro día me tocó ver unas imágenes y tiene jugadores bastante desequilibrantes. Yo creo que está más fuerte que el año anterior.
Porque ¿Vio el gol que se perdió Cecilio, ¿no?
Sí lo vi. De hecho, el año pasado tuve la posibilidad de estar con ellos, me invitaron al Hotel Sheraton a saludar, me regalaron una camiseta, cosas que uno valora. Gestos lindos.
Dejó buenos recuerdos. Hacemos la pausa, Tigre Cruces, y volvemos hasta las 4 de la tarde. Vamos a estar acá en la media luna monumental de Rancagua, acompañando junto a los tenores y la banda esta edición 75 del Campeonato Nacional de Rodeo.
Los tenores no desafinan. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Siguen los lujos, siguen los tenores en ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.
3 de la tarde con 39 minutos, edición especial de los tenores de ADN desde la media luna monumental de Rancagua en esta edición 75 del Campeonato Nacional de Rodeo. Y ahora sí que nos sentimos en el rodeo mismo, Danilo Díaz, porque si tú te das vuelta y a través del streaming también lo van a poder advertir, estamos muy bien escoltados, ¿ah?
¿Eh? Sí, pues.
Qué hermosos ejemplares. ¿A usted le tocó cubrir el rodeo?
El 90 viene con el Olafo.
¿Ya?
Orlando Gallego venía a cargo y yo era el segundo reportero.
Ya. Y ahí aprendió de los puntos buenos.
No entendí poco. Entendí poco, como buen nortino.
Como buen nortino, entendió poco. Bueno, por eso acá tenemos a los que más saben, a los especialistas. Le damos la bienvenida y le agradecemos la posibilidad de estar acá y que nos hayan abierto las puertas de esta media luna monumental para una ocasión tan especial como es la edición 75 del Campeonato Nacional de Rodeo, al presidente de la Federación de Rodeo, Francisco Infante. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por estar en ADN.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto tenerlo aquí para la Federación de Rodeo Chileno, el tener al programa ustedes en directo desde nuestra media luna es un orgullo, un placer. Y obviamente todos los guasos estamos encantados de tenerlos por aquí.
Claro, los guasos se encuentran con los tenores, que no cantan pero que hablan de fútbol y que también se dan el tiempo para venir al rodeo. Cuéntenos cómo es el desafío de esta edición 75 del Campeonato Nacional.
Bueno, es un rodeo muy importante en nuestro Campeonato Nacional. Al ser la versión número 75, estamos tratando de hacer una fiesta un poquito más grande que de costumbre. Tenemos la copa en donde aparecen los ganadores de los últimos 75 campeonatos nacionales. Tenemos un libro que lanzamos y además la competencia está bastante potente. Tenemos una muy buena competencia y el marco de público que hoy día nos acompaña, no sé si ustedes se dieron una vuelta, estamos full, estamos llenos, así que muy contentos.
En todo el fin de semana, ¿cuánta gente debiera llegar hasta acá, presidente?
Entre 60 y 70 mil personas, más o menos.
O sea, es un nacional lleno.
Es un nacional lleno, pero bueno, en 4 días, por supuesto.
Oiga, Danilo, además el libro está hermoso y lo escribió un buen amigo de la casa.
Lo escribió Marcelo Simonetti, uno de los mejores redactores que existe en el país. Así que creo que es una joya, que es el registro de la historia del campeonato nacional.
Así es, pues. Parte con los primeros campeones nacionales el año 49, los hermanos Santos, y va contando un relato muy entretenido, la historia de todos los campeones nacionales hasta el año pasado. Muy, muy bonito el libro.
Chaqueta blanca, buen gorro, se dice gorro, sombrero, y el manto, ¿no?
No, ni sombrero ni manto.
¿Cómo? Chamanto. Chamanto.
Chamanto y chupalla.
Eso, que tenemos que aprender todo.
Cuando es de género, es sombrero.
Ya. Chupalla, chamanto, en la chaqueta blanca, hombre importante también dentro de la federación, el tesorero. ¿Cómo le va, Claudio Aravena? Bienvenido a ADN.
No, muchas gracias, un gusto estar acompañándolo.
Y tal como dijo el presidente, para nosotros es un honor poder compartir con ustedes. Estamos muy felices de que nos estén acompañando en el 75 Campeonato Nacional de Rodeo. Y qué mejor que en este ambiente lleno de gente. Hoy día esperamos recibir aproximadamente unas 15.000 personas. Ya la media luna está casi llena, así que muy felices, muy felices.
Además, no solamente lo que ocurre en la cancha, en la media luna, sino que lo que genera la fiesta en torno, ¿no? Porque hay comida y hay mucho trabajo. Yo creo que hay mucha gente que para esto es una actividad muy importante en su diario vivir.
Bueno, así es. El rodeo, junto con ser un deporte, nosotros ya hace mucho tiempo hemos asumido la responsabilidad de mantener las tradiciones, mantener las costumbres chilenas, la cultura rural. Y por eso, si ustedes después se dan una vuelta, van a ver que junto con el deporte, con las carreras, lo que tenemos es una muestra de oficios patrimoniales, donde tenemos a los cultores de toda la artesanía relacionada al rodeo. Tenemos un campeonato de cueca, gastronomía, es decir, toda la cultura rural está junto al rodeo.
Y han hecho una campaña bien interesante ustedes los últimos años de ir generando cada vez mayor legitimidad del rodeo, que el rodeo no afecta a los animales, han trabajado con la Universidad Austral, han hecho un trabajo muy, muy interesante en ese sentido.
Sí, la verdad que de hace muchos años que el rodeo se puso al día. Tenemos un manual de bienestar animal que fue desarrollado por la Universidad Austral, el cual nosotros respetamos al 100%. Los animales, tanto vacunos como caballos, son cuidados, se respeta el cada momento, desde el momento que salen desde los campos, vienen a la medialuna, vuelven, hay un cuidado absoluto por el bienestar animal.
¿Cómo está el nivel de la competencia para este año, presidente? ¿Quiénes son los favoritos? ¿A quiénes deberán quedarse con esta edición del Champion de Chile?
A ver, favorito, yo creo que no hay. Estuvimos mirando los puntajes de la serie que inició el campeonato ayer por la tarde, la serie mixta. Hubieron tres parejas que empezaron el primer lugar con un puntaje muy alto de 33 puntos. Y hoy día al almuerzo comentábamos que normalmente cuando parte del campeonato se notan al tiro los favoritos, en cambio que este año yo creo que va a haber una competencia bastante cerrada, pero sin lugar a duda yo me inclino por los campeones del año pasado que pueden repetir, que es Cortina y Abarca del Corral de los Uninos, está el Corral de Alfredo Moreno, pero en esto del rodeo, y yo te diría que a diferencia de otros deportes, en el rodeo puede ganar cualquiera. El gallo que está iluminado ese día, que los caballos andan bien, que los novillos fueron más mansos que los otros, que el público los aplaudió, que el jurado les pagó la tajada. Los factores que rodean en nuestro deporte son muchos y por lo tanto de repente se le alinean los astros a cualquiera pareja y esa gana. Yo te puedo contar que yo en mi época de joven, hace muchos años atrás, fui nadador y siempre sabíamos claramente quién ganaba. El gallo venía con una sensibilidad en la mano, los tiempos, qué sé yo. Todas las competencias con contrarreloj es muy fácil predecir quién va a ganar. En el rodeo es bien difícil y yo creo que este año vamos a tener una competencia muy bonita porque está cerrado y hay hartas parejas que vienen con opciones claras de ganárselo.
Los campeones del año pasado hay uno que es del Colo y otro de la UPO.
Pero antes de eso, que el presidente no se tire para abajo porque él es parte de los candidatos.
Candidatos. Sí. Yo participo, voy a correr un rato más. Y lo bueno que no soy ni del Colo ni de la U, yo soy de la Católica, a toda honra.
Ya, pero los favoritos.
Aunque no les guste aquí a los del panel.
No, pero el presidente siempre está entre los favoritos, de los competitivos.
¿Cómo se llama su caballo, presidente?
Estupendo, se llama. Corremos una collera y se llama Rescoldo y Estupendo.
Y el tesorero también corre, ¿no?
No, sí corro, pero no al nivel del presidente. No alcanzó para llegar acá.
Oye, el año pasado, aparte de la cantidad de gente que vino, tuvieron un número súper alto en YouTube. Las transmisiones que tuvieron por YouTube ustedes, ¿no?
Sí, las transmisiones en directo, el día del campeonato, anduvieron cerca de las 500.000, que fue impresionante. Impresionante. Y a manera de ejemplo, nosotros tenemos una página web que durante el mes tiene alrededor de 2 millones de visitas. Sí, el ambiente del rodeo es un mundo gigante.
Pariente, ya que nos mencionaba la Católica, de Raimundo Infante, presidente, ¿no?
Sí, pues mi padre también algo jugó. Siempre nos mostraba cuando éramos chicos fotos de él con el Sapo Linton, con Raimundo, con otro. Mi papá jugó, yo te diría, en la juvenil de la Católica y después ya se fue a trabajar al campo y siempre jugó toda la vida. Mi padre le gustaba el rodeo y le gustaba el fútbol.
Y Raimundo era su tío, ¿no?
Era tío, sí. Y cuando nosotros éramos chicos, yo tengo un hermano un año mayor que yo, que es futbolero entero. Entonces, para las Pascuas, a él le regalaban el traje de la Católica y a mí el traje guaso. Entonces, yo salí muy re malo para la pelota y mi hermano salió muy re malo para el caballo. Cada uno quedó con su nicho ahí.
Danilo, importante contarle a nuestros auditores más jóvenes quién fue Raimundo Infante.
Uno de los grandes goleadores en la historia de la Católica, de los planteles de los años 50, de esa historia de la Católica que a partir del año 49, con el primer título, que empieza a transformarse en un equipo popular y siempre con de la mano del Sapo Linton. No se explica la Católica sin el Sapo Linton.
Claudio, ¿cuál sería el mensaje o la invitación para quienes están escuchando y se animen durante el fin de semana a sumarse a esta fiesta?
Bueno, muchas gracias. Yo los invito a todos a que se acerquen este fin de semana a la Media Luna Monumental de Rancagua. Es una fiesta familiar donde, junto con tener la justa deportiva, tenemos una serie de actividades para la familia, como les dije, gastronomía, la muestra de oficio, tenemos un campeonato de cueca. Pueden estar entretenidos de 8 de la mañana a 22 horas que dura.
A las 22 ya empiezan a sacar a la gente, ¿no?
No, pero claro,
cuesta sacarla, yo creo, ¿eh? Eso cuesta.
Sí, no es fácil.
No es fácil.
Es la parte más difícil de cuenta.
Quisiera agregar algo, Francisco Infante, presidente de la Federación del Rodeo, a este mensaje, a esta invitación.
Bueno, a todo el mundo los esperamos aquí con los brazos abiertos, pero quisiera agradecerle a ustedes de habernos acompañado esta tarde. Nos sentimos orgullosos de tenerlo aquí, de poder transmitirle a la gente nuestra alegría de nuestro campeonato nacional, así que ojalá volvieran todos los años.
Muchas gracias y que le vaya bien ahí con Estupendo, ¿eh?
Ya pues, okay.
el presidente de la Federación de Rodeo y también el tesorero Francisco Infante y Claudio Aravena conversando con los tenores. Muchachos, aquí está Rodrigo Pérez, el Oso Núñez. También les queremos agradecer a ustedes a realmente hablar de fútbol en la región que ustedes representaron. Ha sido un privilegio. Ya se nos fue el mago a Santiago porque tenía otros compromisos. También sale en la tele a color. Pero Rodrigo, quizás palabras para cerrar y agradecerte una vez más estar con nosotros aquí.
No, solo palabras de agradecimiento. Creo que siempre es importante hablar de fútbol, sobre todo en mi zona, en mi tierra, y disfrutando que mejor el rodeo.
¿Le gusta la selección de Gareca o no?
Sí, la verdad que en muy poco tiempo ha mostrado mucho, así que desearle lo mejor nomás.
Porque acá la gente en esta región quiere a Berizzo.
Sí, lo quieren por el campeonato de O'Higgins, pero yo creo que el fútbol es de momento. Y llegó Gareca y lo cambió en un par de semanas.
¿Usted, Osito?
Está en otro momento la selección también, pues, así que concuerdo plenamente. Quiero también agradecer a ustedes por la invitación, mandar saludos a todos los que dirijo, Marita 3, los petroleros, los Citos, el Centro Esperanza, la corporación en donde trabajo con Rodrigo, así que saludos a todos, a mi esposa, a mi hijo ahí, a mi hija también. Y quiero también mandar un abrazo al Antonio Díaz, que tuvo un momento muy difícil, muy complejo, así que un abrazo desde acá a Antonio, ánimo nomás, que ahí está mi sobrino también apoyándolo mucho, en Matías Miranda, hijo del Danilo Miranda,
¿ya?
Así que ahí lo está apoyando. Es que y
un
espero
gran personaje
que
se... muy noble, sí. Doctor Hugo Bosa.
Aquí Doctor Hugo Bosa también está ahí, sí, así que eso.
Buen celular ahí con el escudo de O'Higgins de Rancagua, no podía ser de otra manera.
Muy bien, el médico O'Higgins, 13 años.
¿Cómo se portaban los muchachos? ¿Bien? ¿Le hacían caso? Ah, ya, ok.
Así que muchísimas gracias.
Sí, muchas gracias también, po.
Nano, escuchemos al doctor, por favor. A ver.
Muy bien, muchas gracias. Aquí viendo a harto amigo, Danilo, a Rosito, a Tito Garrido y a Rodrigo Pérez, así que no, feliz de estar aquí en la Media Luna, también en nuestra ciudad, en nuestra tierra guasa. Que estén haciendo programas de acá.
Sí, pregúntele al doctor
¿Quién le enseñó a comer vacío?
¿Se escuchó?
¿Aló?
¿Quién le enseñó a comer vacío?
El vacío me enseñó Danilo Díaz en San Juan. Ah, cantábamos en los Juegos Binacionales, yo era médico en la región metropolitana y Danilo siempre me llevó por los malos caminos, pero la carne era buena.
Perfecto. Clasificó.
Cuando había fútbol y rodeo, ¿dónde iba?
Al rodeo. Por eso tuve problemas, por ejemplo, con el peineta. Ah, que una, él no podía entender que el doctor se quedaba acá en Rancagua cuando el O'Higgins jugaba afuera. Sí, no, pero esta cuestión es de corazón y sangre, así que estamos acá siempre.
Gracias, Doc.
Un gusto, que estén muy bien, muchachos.
Gracias a ustedes. Nano, ¿qué va a pasar a las 5 acá en un ratito más?
A las 5 hay un cuecazo, muchachos. Vienen las parejas de todo el país, una fiesta hermosa en todas las categorías y vamos a representar humildemente, ¿no es cierto?
¿Vas a bailar?
Sí.
Muy bien, Nanito, muy bien.
Algunos medios de comunicación acá en la zona.
Bien, Nano.
Tigre, ¿algún saludo, alguna información al cierre?
Sí, me queda, recordemos, lo habíamos dicho hace un ratito, saludábamos aniversario, pero hay una gran tallarinata por la reconstrucción. Domingo 7 de abril del Club Deportivo Viña Dulce Craft, con una adhesión de 5,000 pesos, el plato y el vaso de bebida, y también con varios artistas, tributo de Américo, tributo de Palmenia, tributo también de Miriam Hernández. Así que para apoyar a nuestros buenos amigos, tallarinata reconstrucción. Y lo otro, información del minuto, se confirma el partido de la Calera por la Copa Sudamericana ante la Católica de Ecuador, miércoles 10 de abril, 20 horas, en Playa Ancha. No está autorizado el estadio Nicolás Chaguán para jugar Copa Sudamericana.
Aprovechando nuestra visita a Rancagua, Tito Garrido, Danilo Díaz, ¿qué le pasó a Palestino ayer?
Partido extraño, porque el partido estaba para 0-0, había tenido una cada uno, y de pronto viene el 1-0, el penal de Román, inexperto, el joven, el muchacho, después a los 5 viene el otro, y la expulsión en el último minuto del segundo tiempo. Hablaba yo con Vitamina Sánchez en la zona mixta, él tenía listo el cambio para el segundo tiempo, porque estaba con Amarilla Cornejo, y entraba Joe Abrigo, y viene la expulsión, y ahí cambió todo, y ahí vino la debacle.
Sí, lo podemos profundizar en la semana, pero hubo cosas que no nos gustaron de lo que ocurrió ayer en el estadio, ¿eh?
Sí, el jefe de seguridad palestino, que trabajara en la NFP en los tiempos de Sergio Jadue y que todavía está en el fútbol, tuvo un pésimo cometido.
Tito Garrido, ¿le gustó la visita de los tenores a la histórica ciudad?
Bueno, están en el patio de la casa, así que es fantástico, y qué bueno también considerar siempre a la gente local como Mario y Rodrigo Pérez. Y contento, porque esta es una fiesta regional, nacional, y siempre bienvenidos a Rancagua.
Usted se queda un ratito más acá, ¿no?
Sí, un ratito más, me voy a quedar un ratito. Después cruzo la vereda y llego a la casa.
Oiga, Tito, aprovechando que estamos acá, el otro día le salió como del alma el grito de gol de Lucas Cepeda, y hermano, estuvo bonito su relato, lo felicito.
Bueno, es que de la continuidad, Carlos, yo un par de años más voy a ser muy bueno. La continuidad, no, siempre cuando juega un equipo chileno, sea cualquiera, hay que apoyarlo, hay que meterle color, como le metí tantos años a este muchacho de Kings, también a los equipos nacionales, por supuesto.
Señoras y señores, termina nuestro programa especial con la edición 75 del Campeonato Nacional de Rodeo. Junto a nuestros buenos amigos de la Federación de Rodeo de Chile, junto a nuestros buenos amigos de O'Higgins de Rancagua y los que todos los días nos acompañan en los tenores de ADN. Gracias por la sintonía, sigan con nosotros y que tengan todos un lindo fin de semana.
Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl, en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores, ahora en tu plataforma de streaming favorita.
ADN Podcast. Voces con contenido.